Bienvenidos al programa 218 de Ojo al Dado. Escuchas Ojo al Dado, tu programa sobre juegos y cómics en la red. Presentado por Montse Cerdá y Simón Blasco. Bueno, pues en esta ocasión, programa 218 dividido en dos partes para que se os haga más ameno o más amena la cuarentena por el coronavirus. Bueno, ya sabéis que no se puede salir de casa más que para lo vital e imprescindible. Jugar mucho en casa, aprovechar para leer, ver la tele, escuchar la radio, escuchar podcast, estar con la familia, jugar los que tengáis hijos, jugar con vuestros hijos, con los mayores, que los tengáis en casa también, y sobre todo eso, no salgáis, porque cuanto menos salgamos, menos posibilidades habrá de que, bueno, de que nos expongamos a este virus. Pasando ya al programa 218, lo hemos dividido en dos partes. En la primera, dos entrevistas. La primera con Josué, miembro de la web Consola y Tablero. Y en la segunda parte, la segunda entrevista, con César y Paz, miembros de Ludo Valencia y miembros también de la organización del Protos y Tipos que se celebró hace unos días en Zaragoza, que es de lo que, sobre todo, hablamos con ellos. Y en la segunda parte del programa, charla rolera, junto a Juan Carlos Herreros, Cristian Parial y Moisés Sanz. Hablamos, pues, dos horas de rol. Esto y buena música completa un programa que esperamos os guste. Nos escucharemos en el 219 y, sobre todo, lo que os digo, jugar mucho y no salgáis más que lo imprescindible, al menos mientras estemos en estado de alarma. Os recuerdo también, como editorial Nexo Ediciones ha puesto a vuestra disposición cuatro libros: el juego de rol Científicos, el juego de rol Orn, la novela Cruzada Secreta Shadow Hunters y el libro juego El Caso White. Los podéis descargar desde la página de Lectu. Allí vais a buscáis Nexo Ediciones y ahí tenéis todos los libros, todo el catálogo de nuestra editorial. Estos cuatro gratuitos, aventuras que también sueltas, que también son gratuitas, y bueno, luego hay otros que bueno, pues como siempre están en pago. Tenéis de todo un poco, pero por lo menos cuatro libros para que podáis pasar estos días más entretenidos, que tenéis, os aseguro que tenéis para unos cuantos días con ellos, más todo lo que está ofreciendo la comunidad jugona, tanto rolera, de juegos de tablero, bueno, y escritores de novelas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está la gente volcándose muchísimo, muchísimo para que pues llevemos mejor la cuarentena. Que a fin de cuentas, pensarlo, es como leía en Twitter a alguien que ponía que lo único que nos piden es que nos quedemos en casa, con internet, con teléfono, con televisión, con radio, con las personas que son nuestra familia que queremos, que no nos están pidiendo nada del otro mundo. Entonces, pero bueno, por lo menos que lo llevemos más, mucho mejor, ¿no? Con estas iniciativas de la gente. Bueno, nos escuchamos en el 219. Espero que seáis felices, que lo paséis bien, que juguéis mucho y que os portéis bien con el estado de alarma. Venga, chicos y chicas, nos escuchamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hablamos de consola y tablero, si quieres. Si claro, te parece claro. Bien, para eso has venido. Bueno, oye, ¿en qué consiste y qué es consola y tablero? Para la gente que nos está escuchando y que seguramente
muchísimos lo conocerán porque es una plataforma o una web, o ahora nos dirás cómo lo llamáis vosotros, cómo lo consideráis, súper conocida, ¿no? Pero bueno, ¿qué es? Para los que no lo sepan, que siempre habrá alguno.
Es una, para nosotros, una página web con la que intentamos remar en este, y darle a conocer los juegos de mesa en España, más aún, claro, de lo que ya se conocen, pero sobre todo llevar esta industria un paso más. Básicamente es eso, darle difusión tanto a autores como a editoriales, a todo lo que, para que conozcan lo que hay en España.
Y lleváis un montón de años, ¿no?
Pues, si mal no recuerdo, 7.
7 años.
Vamos a hacer 7 este año, sí.
Joder, muy bien. Bueno, y lo que me llama la atención es que también os dedicáis al videojuego, que de eso no hay muchas páginas web o así periodismo y tal, que se dedica a las dos cosas juntas, no hay mucho.
Que yo sepa, no, a las dos a la vez no, pero sí, también nos dedicamos a los videojuegos porque, claro, es algo que nos gusta y que realmente siempre lo hemos combinado, de una manera o de otra, pero siempre lo hemos combinado. Primero jugar a juego de mesa, luego juegas una partida a Mario, yo qué sé, cosas así.
Muy bien. Oye, una cosa, ¿y es igual de accesible? Porque todos sabemos que en los juegos de mesa, pues bueno, entrevistar a editores, autores, no es muy difícil. ¿En los videojuegos también es no es muy difícil, o es más, menos accesible a la gente, al ser un mercado, no sé, donde se mueve más dinero, más grande, más, no sé?
En los juegos de mesa sí es más sencillo, pero en los videojuegos es casi imposible. Si no, si quieres ir a un estudio grande, es casi imposible. Bueno, de hecho es imposible. Un estudio indie, independiente y tal, sí que te aceptan entrevistas, siempre encantados, pero claro, un estudio grande, estilo Ubisoft o algo así, es imposible.
Claro, me imagino. Bueno, y ya si hablamos de extranjero, más
claro,
todavía.
Peor aún.
Bueno, porque vosotros en videojuegos, has dicho que en juegos sí que intentáis dar a conocer el panorama español, pero en videojuegos también, o también tratáis videojuegos, como has dicho lo de Mario, por eso.
Sí, tratamos de todo, pero sí, también intentamos darle salida a los juegos españoles. Por ejemplo, Tentem, que está rompiendo la hora, que es un juego parecido del estudio Crema, y un juego parecido a Pokémon. Está ahora mismo en todos los lados y es un estudio español que mucha gente no lo sabrá.
Yo es que en videojuegos estoy un poco perdido. Hace un montón de años que no me gustan, pero hace un montón de años que no juego. ¿Tienen buena salud o qué los videojuegos españoles, las empresas?
Sí, la verdad es que sí. No están para nada a la cola. Son bastante. De hecho, es lo que te digo, Temtem, este juego, ahora mismo está en la cresta de la ola.
Está muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo os dio por...? Bueno, me has dicho que las dos cosas, porque jugáis a las dos cosas. Pero bueno, no sé, podríais jugar a las dos cosas y dedicaros solo a una. O sea, es que visteis que hacía falta una página web que englobara los dos hobbies. ¿O es simplemente porque os apeteció, os gustaba y ya está?
Muchas veces tenemos compañeros, como por ejemplo los de Rocket Limón, que nos llaman consola a uno, a mí especialmente, y tablero a lo que no. Es algo así, porque, o sea, los dos nos encantan los juegos de mesa, los dos nos encantan los videojuegos, pero yo tiro más a la consola, pero, o sea, por muy poco, y ella tira más a los juegos de mesa, pero también por muy poco. O sea, entonces al final dijimos, ¿qué es lo que más nos gusta a los dos? Esto y esto, pues ya está. Ella es periodista y yo soy un friki, por decirlo así, pues ya está.
Muy, muy bien. ¿Estuvisteis en el Prototipos, por curiosidad?
Sí, claro, estuvimos grabándolo, hicimos entrevistas a autores de protos y estuvimos allí cubriendo el evento.
Muy bien, ¿y cómo lo visteis? ¿Qué os pareció? ¿Hubo algún juego? Bueno, aparte de estar en vuestra labor de periodistas, ¿jugasteis también algo?
La verdad es que no pudimos probar ninguno, no paramos en los 2 días que estuvimos.
¿Y cómo lo visteis? ¿Os gustó? ¿Visteis mucho? Yo es que la verdad no estuve de... Me preguntó Lorena si iba a ir y la verdad es que no al final no fui, porque no tenía nada que probar ni nada. Hubo mucha gente, no sé, ¿cómo lo visteis aquello? ¿Os gustó?
Sí, claro.
Bueno, perdona, Josué, ¿habíais estado antes?
Sí, claro, el año pasado, porque ganamos el premio Eduardo Nevado y este año, pues, como se le ha llevado las LEDs, pues hemos estado allí cubriéndolo y todo eso. Y sí, bueno, este año, pues, como todos los años, cada vez dan un paso más y cada vez mola más, la verdad.
Muy bien, muy bien. Muy
Además, se
bien.
nota en el nivel de los protos que cada año sube.
La verdad es que sí. Oye, y yo me pregunto, bueno, tú si me quieres hacer alguna pregunta o sacar algún tema, hazlo, ¿eh? Yo estoy preguntando, pero tomártelo como un poco como charla también, ¿sabes? Es que iba a venir Alberto, que Alberto es, tenemos una sección, no sé si la has oído el podcast alguna vez, que se llama Maños Lúdicos, ¿sabes? En la que Alberto es el especialista en Eurogames, que por eso os pregunté que si jugáis mucho a Eurogames.
Pues sí,
¿Sabes?
mucho. Mucho.
Bueno, pues mira, pues no ha podido estar él. Entonces, no va a poder estar, pero bueno, yo os haré algunas cuestiones, algunas preguntas de las que suele hacer él.
Vale.
Pero él cuando, pues eso, cuando está, pues se suele hablar mucho de Eurogames, de comentar, pues ahora he jugado este juego, ahora he jugado este otro, ¿qué te parece? No sé qué, no sé cuántas. Pero bueno, y yo normalmente lo que hago es más tipo entrevistas, ¿sabes? Pues que estamos en esa fase, pero bueno, que puede ser, podemos hacer como si fuera una charla también, ¿eh? O sea, puedes hablar de lo que quieras.
Vale.
Oye, una. Bueno, hablando, por ejemplo, de Eurogames, no sé, ¿qué juego, qué Eurogames has jugado últimamente? ¿Qué te haya gustado mucho?
Pues voy a parecer un poco anticuado, pero estoy jugando a Terraforming Mars ahora mismo, además a lo bestia. Casi todos los días.
Bueno, hombre, anticuado, ¿cuántos años tiene? Dos.
Pues, no está al día, la verdad.
Yo cuando me has dicho anticuado, digo, igual estás jugando al Troyes o a alguno de estos. Que... ¿Sabes, no. ¿Sabes cuál saca siempre Alberto a relucir? Por si has jugado alguna vez, al Brass.
Al Brass no he jugado, pero tengo muchísimas ganas de jugarlo. Es que tengo una larga lista de juegos que juego. Por ejemplo, también me encanta Lorenzo el Magnífico.
Ese me gusta a mí mucho.
Sí, y Orleans igual, me encanta.
A ese no he jugado. Oye, ¿y en Cuenca qué tal para jugar? Porque vives en Cuenca ciudad, ¿no? Me imagino.
Sí, claro. Hay aquí una mini asociación que acaba de comenzar y está dando los primeros pasos, ya haciendo quedadas y todo eso. Y nada, hay una tiendecita nada más, pero bueno, lleva ya casi 10 años abierta.
Está
No
muy
está
bien.
Mal.
Y en la asociación estáis vosotros, me imagino.
No, todavía no, porque es una asociación que se ha creado hace muy poco y no nos ha dado tiempo casi ni a entrar, ni a verlo, ni nada. O sea, simplemente hemos visto que estaba por Facebook y hemos contactado con ellos, pero muy leve.
Yo lo que me estaba preguntando es, ¿cómo hacéis para todos los días actualizar? O sea, ¿dónde buscáis las noticias? Pues claro, yo, por ejemplo, que quiero estar al día de juegos, miro vuestra web. Pero los creadores de, o sea, vosotros que sois los que creáis las noticias para los demás, ¿dónde os enteráis de las noticias?
Pues a través de notas de prensa, a base de investigar en las páginas de las editoriales, en Facebook, en las redes sociales en general, en Instagram, que últimamente hay bastante información ahí, en una forma de foto, claro, pero ya sabes.
Sí,
Y
sí.
Sobre todo en notas de prensa y contactos con las editoriales.
Claro, pero imagino que claro, pues eso no se hace de un día para otro. Claro, eso lleváis ya tiempo.
Claro, esa es Lorena, la que se lo trabaja todos los días.
Joder.
Todos los días.
¿Qué estáis los dos desde el principio?
Sí, tuvimos algún colaborador más, pero claro, al final, como es algo que no es retribuido, pues la gente pues se ha ido poco a poco. Pero bueno, los dos siempre hemos sido estables y con regularidad.
Muy bien. ¿Y tenéis más proyectos? Aparte de consola y tablero, o por separado. Bueno, sobre el tema de los juegos, claro.
Bueno, yo tengo pensado algún proto desde hace ya tiempo y tal, pero no me acabo de lanzar entre mi trabajo normal y consola y tablero y tal, pues es que se me va al día.
Anda, vale. Qué guay, lo llevaste. Bueno, no, claro, me has dicho que en el prototipo no tuviste tiempo ni de jugar, ¿no?
Nada, nada. Y es que no, lo tengo muy verde, pero bueno, tengo algo, alguna idea.
¿Se puede saber de qué va por lo menos? ¿O no quieres decir nada?
Sí, bueno, es un euro. Es un euro de, pues de, sería de construcción de bolsas, no sé. Más no te puedo decir porque tampoco es más.
y puede cambiar, ¿no? Porque además si dices
claro.
Que es un verde...
Está muy todavía bien. En la cabeza, está hecho, pero está en la cabeza todavía dándole vueltas, a ver, le estoy dando vueltas a ver cómo lo presento, cómo lo hago para por lo menos poder jugarlo.
Muy bien, muy bien. Oye, hay muchos mecenazgos, eso también vosotros también lo comentáis en la web, ¿verdad? Cuando hay mecenazgos siempre estáis ahí diciéndolo.
Sí, a tope con Berkami y con Kickstarter, sobre todo Berkami, que es donde más juegos españoles salen.
¿Y videojuegos? ¿También se hace mucho crowdfunding con los videojuegos? ¿O no es tan...?
Sí, sí que se hace, pero mucho menos, claro, porque eso no funciona igual que los juegos de mesa. Los videojuegos son más empresas externas que se financian entre ellos, se llevan porcentajes, no es lo mismo. Es como que hay más mano libre en los videojuegos. Puedes hacer casi cualquier cosa y casi cualquier cosa, si sabes venderlo bien, vas a poder ir hacia adelante. Luego, ya que salga bien o no.
O sea, como quieres decir que las empresas se asocian entre ellas para sacar el videojuego. Es que no tengo ni idea lo que...
Sí, normalmente cuando un estudio pequeño quiere hacer un videojuego, pues habla con una distribuidora pequeña o grande, según el nivel de videojuego que quiera distribuir o lanzar o lo que sea, y entre ellos pues autofinancian. A ver, hay muchos, sí, es verdad, que salen en Kickstarter, pero normalmente entre las empresas se autofinancian, porque claro, ahí consiguen más beneficios si es que triunfan, claro. Y luego está Steam, que es una plataforma digital, que es donde se venden la mayoría de los juegos, y al no distribuir en formato físico, pues te ahorras mucho dinero.
Ya no se venden video. Bueno, se venderán, pero ya se venden muy pocos videojuegos en formato físico. Yo es que los compraba en formato físico cuando jugaba.
Claro. Ahora apuesta, pues, a ver, las consolas siguen en formato físico, pero el jugador de ordenador, de PC,
Sí.
apuesta, yo creo que, no sé, me voy a mojar, pero yo creo que más de un 50% será seguro digital, o más.
Pues fíjate, yo el último videojuego que me compré, o de los últimos, no sé si el último o de los últimos, el Civilization, no sé si todavía, no sé de qué año será ese juego ya, el Civilization, el 4 o el 5, no me acuerdo, el 4, 4.
El 4. Yo
Sí,
soy un
4.
friki, eso juego a todos, así que
Es que ese tipo de juegos me gustan, ¿sabes? Los de turnos y tal, de estrategia por turnos, y eso. Yo jugaba a esos, al Age of Empires, pero cosas viejísimas. Uno se llamaba Tezar o Zar,
sí,
o una T
estrategia.
Zar, ¿no? Buah, eso es viejísimo, eso es prehistórico ya, ¿no? Me imagino.
No, claro que va, siguen siendo un referente, son clásicos y un
Sí.
referente. De hecho, Civilization acaba de salir, bueno, acaba de salir entre comillas, hace 2 años, la sexta parte, y vamos, ha vuelto otra vez a ponerse arriba del todo.
Lo que pasa, ¿sabes qué es lo malo? Que me compré yo un ordenador hace, pues 2 años hace que me compré este ordenador que tengo y no tiene disquetera. Entonces no puedo jugar a ningún videojuego. Bueno, me puedo comprar una disquetera externa de estas, ¿no? Y me imagino, claro, por eso muchos jugadores, lo que has dicho tú, que se los compran pues online, ¿no? Los juegos. Claro, pues,
Sí,
claro. Si es que yo no
claro.
tengo disquetera en este ordenador, por ejemplo.
Normalmente cuando te compras un ordenador, ya sabes que, o sea, un gaming para jugar normalmente no tiene disquetera, sería muy raro. A ver, lo puedes equipar tú desde el principio. Yo
Sí,
cuando
sí.
me hice un ordenador lo equipé directamente con esta disquetera, pero vamos, más que nada por nostalgia.
Pues a mí es que ni me lo dijeron. Yo fui a la tienda, dije, me gusta este, un Acer. Además tengo un Acer de medio, o sea, es que, bueno, está el potente, o sea, el bajo, el medio y el alto, ¿no? De gama, digamos, ¿no? Por decirlo, de potencia. Pues cogí el medio, el mediano, porque dije, me es suficiente. Y ni me preguntaron si quería disquetera o no. Me lo vendieron así. Y yo, tonto de mí, pensaba que tenía disquetera cuando llegué a casa. Bueno, cuando llegué a casa el primer día no, ¿no? Pero a los días de esto que voy a mirar la disquetera y digo, ¿pero dónde está la disquetera en este ordenador? Sí, no tiene. Y eso me pasó y claro, no puedo jugar a ningún videojuego de los que tengo.
Claro, o sea, ha estandarizado mucho eso, ya es sin disquetera, ya no. Hombre, lo bueno que tienes es que es eso, cuando te hagas con una disquetera, pues ahí los tienes. Y no es como en formato digital, que está el miedo de que si algún día la empresa esta, Steam en este caso, que es de Valve, cierra, te quedas sin nada.
Oh, eso sí, a mí también me daría un poco de cosa, ¿eh? Pero bueno, imagino que los videojuegos la gente los juega y ya, a lo mejor, ¿no?
No sé, bueno, pero no es lo mismo. Antes los tienes ahí un poco nostálgico, tenerlo ahí en tu formato físico, en tu estantería. Ahora, eso, si quieres tener una gran variedad de juegos, eso es imposible porque vale mucho dinero y además no tiene sentido.
Entonces no existe ya, digamos, un poco así el coleccionismo, ¿o qué? Claro.
O sí, pero
De
ya no
otra
tanto.
manera. Coleccionismo de otra manera, ¿no? Digamos.
Claro, sí.
Vale.
Diferentes. Hay diferentes, claro, diferentes compañías. Está Nintendo, que apuesta totalmente por el formato físico. Y luego están otras compañías como por ejemplo Sony y Microsoft que están apostando ya por formato digital, con suscripciones estilo Netflix.
Oye, ¿son juegos de mesa? ¿Tú lo verías de alguna manera algún día posible? No sé. Hombre, online no, obviamente. Bueno, sí, también, ¿por qué no? Se vende el juego online, se puede jugar online por tabletop y estas cosas. Claro. ¿Solo verías alguna vez que podría existir algo similar? No sé.
Yo creo, el otro día hablando con unos amigos de Little House, de Monster Food Truck, los creadores, estuvimos hablando sobre todo de eso, de jugar, ¿por qué no? Porque no siempre se puede hacer un evento como Prototipos, entonces, o otro similar. Entonces, ¿por qué no jugar online a un juego cualquiera? Y pues yo qué sé, probarlo, incluso jugar a un juego que ya esté en el mercado y pasarlo bien. Es algo que, no sé, no se estira mucho y no sé por qué no podríamos apostar por ello, de hecho.
Sería más económico, me imagino, comprarlo. Bueno, igual que comprar un videojuego online o físico.
Claro, eso es.
Porque, oye, por curiosidad, ¿cuánto suele costar un videojuego online ahora, por ejemplo? Y es que como no compro, ya te digo.
Pues según, si es un triple A, que los triple A suelen ser, bueno, suelen ser, no, son los, entre comillas, importantes, o sea, de empresas grandes, suelen rondar unos 50, unos 60, más o menos. Y luego los indies, pues suelen costar entre 10, el indie más pequeñito, que a lo mejor tiene una duración de 2 o 3 horas, a 30, un juego como Tenten, que te he dicho antes, de parecido a Pokémon, más o menos, entre 10, 40 los indie, 10, 30, y los demás, pues, de 40 o 50, 60 o incluso 70.
Y claro, me imagino que permiten el jugador multijugador, ¿no? Como siempre, eso todos, hoy en día sí, la mayoría, ¿no?
Claro, la gran mayoría sí, hay algunos que apuestan directamente por un jugador y te lo dicen directamente. Esto no se puede jugar online y ya está, pero bueno, por lo menos lo ponen.
Qué curioso, qué chulo, con lo que hace aquello que no juego. Oye, ¿y aún se llevan las aventuras gráficas? A mi mujer le encantan, bueno, como no juega tampoco, pero le encantaban las aventuras gráficas. ¿Aún se estila?
Sí, de hecho hace unos años, sobre el 2010 hasta el 2015, 2016, hubo un boom de aventuras gráficas y salieron muchísimos juegos de ese estilo. Está, por ejemplo, es que ahora mismo no me acuerdo, un juego español, de hecho, que va por aventuras, que tiene 3 episodios y que, bueno, que fue en su día muy vendido. Es que no sé, se llama, la tercera parte se llama Doomsday, pero ahora mismo no me acuerdo del título. Pero bueno, sí que está también Los Pilares de la Tierra, que salió en una aventura así también, y también triunfó bastante. Así que sí, tuvo éxito ese género y ahora mismo está otra vez en declive, pero bueno, ahí están.
Muy bien. Oye, mira, estoy viendo aquí los videojuegos que tengo, y yo, de aventuras gráficas, y tengo uno que se llama Runaway, español, sí, además. Claro. Siberia, que ese no es español, es The Long Journey. Bueno, sí, o sea, para que te das una idea de los años que te hablo. Pero bueno, tenía su encanto, estaba bien. Sí, bueno. Muy bien, Josué. Oye, ¿y a rol juegas o jugáis? Porque también tenéis noticias de rol, ¿no? Creo. A lo mejor no tanto.
No tanto, pero sí, sí que jugamos. Lo que pasa es que es muy, o sea, muy específico. Eso no, o sea, le damos mucho menos a eso, al rol, que a cualquier otra cosa, la verdad. Jugamos con los juegos que nos mandan, claro, lógicamente, bueno, los libros que nos mandan, sí que jugamos, tenemos un grupo de amigos que juega rol, pero nos podemos juntar muy poquito, muy poquito, y solo casi por obligación, para jugar a los juegos que nos mandan las editoriales o algo así, y entonces casi que les obligamos, les cogemos y decimos, oye, tenemos que quedar este día sí o sí, o sea, no hay más. Y jugamos a lo mejor durante 2 o 3 días seguidos y pueden pasar meses y no volver a jugar.
Muy bien. Y oye, una pregunta, ¿y solo os dedicáis a hacer a dar noticias, debates, y eso no hacéis en el canal, en la web?
Es que si te digo la verdad, no hay tiempo ya. Para, o sea, los comentarios sí, la gente que quiere comentar, y hay veces que se han generado debates bastante interesantes, pero así lo que es empezar un debate porque sí, sobre un tema y tal, no lo hemos hecho nunca, la verdad, porque es que no tenemos tiempo. No, entre probar los juegos que nos mandan y todo eso, es que es imposible, no hay tiempo.
Ya me lo imagino. Jolín. Bueno, ¿y tú quieres contar algo? ¿O quieres que te haga hablar de algún tema?
Da igual, me da igual, ahora mismo tenía aquí Estaba pensando en que los euros, como pensaba que íbamos a hablar también de euros, el juego de Pandemain, perdona, de Kickstarter, que sale de Anfora Games, que sale el 17 de marzo, que no sé si lo has probado o has visto alguna vez de qué va o algo.
No, porque últimamente juego muy poco. Pero bueno, de todas formas, eso que vosotros me imagino que como web que informa sobre juegos e informáis sobre mecenazgos, claro, esos mecenazgos los probáis vosotros también antes, ¿no? O habrá juegos que los probéis.
Sí, claro, la gran mayoría sí que los probamos antes. Y...
Entonces, sí.
No, eso, que la gran mayoría de los juegos los probamos antes y claro, si nos parecen algunos, pues eso, la mayoría de ellos son... Es que ves a los autores y a los creadores con una ilusión que dices, madre mía, si conociera a la gente de verdad, la ilusión que le ponen.
Ya. Oye, ¿y cómo los probáis antes de que... ¿por online o con el autor o cómo?
Sí, con el autor normalmente. Con los autores normalmente cuando coincidimos en algún evento o lo que sea, siempre nos dejan, bueno, nos dejan, lo probamos entre todos, nos lo explican y jugamos ahí.
¿Os movéis mucho, qué, por eventos?
La verdad es que yo por mi trabajo no mucho, no puedo moverme mucho, pero últimamente hemos coincidido fechas y entre las vacaciones, gastarlas en los eventos y todo eso, pues al final hemos conseguido encadenar unos cuantos seguidos, pero me parece a mí que se acabó durante un tiempo.
Oye, y por ejemplo, así algún mecenazgo, algún juego que hayáis probado últimamente, no sé, que quieras comentar y te haya parecido chulo.
Bueno, te voy a hablar de, por ejemplo, de a ver cuál fue el último que probamos ahora mismo que recuerde. Pues bueno, esto, a ver, esto ya es Pandemain, ¿vale? Que lo probamos hace nada. Y Monster Food Truck, que llevamos detrás de él un montón de tiempo y su campaña saldrá a finales de año, más o menos. Yo creo que esos son los más recientes y que hayan salido ahora mismo, que me he quedado totalmente pillado, porque ahora mismo no me has pillado, porque no sé cuál decirte.
Ah, bueno, tranquilo. Oye, ¿salen muchos juegos por mecenazgo o qué? A la vez te quiero decir. Bueno, o mejor dicho, vosotros que estáis al tanto, más o menos al año por Berkami, hablamos, ahora, juegos españoles. Bueno, por Kickstarter también, pero juegos españoles. ¿Cuántos juegos saldrán al año por mecenazgo?
Pues una cantidad concreta no te puedo decir, pero...
Más o menos. 10, entre 10 y 20.
Más de 50 yo creo que seguro.
¿Al año?
Yo creo que sí. Sí, por ahí, 40, 50 según el año, cada año más.
Sí, sí, y hablamos de juegos no de juegos de rol, juegos de rol aparte.
Sí, sí, no, claro. 30, 40, 50 según el año.
Y bueno, y de esos 30, 40, 50 más o menos, ¿cuántos suelen financiarse? Porque vosotros que estáis ahí al pie del cañón viéndolo.
Pues yo creo que un 80% de ellos sí que lo consiguen.
Jolín, qué pasada. Bueno, también, y ya la ¿qué, José?
No, que también es muy importante darse a conocer antes, las redes sociales. Nosotros incidimos mucho cuando hablamos con los autores en decirles que realmente, o sea, sin redes sociales en el mundo en el que vivimos es imposible. Si no, tú no puedes presentar un juego, o normalmente no puedes presentar un juego sin siquiera haberte abierto una página de Facebook. Es que es inviable. Es que no, si no lo conoce la gente o si no te has movido por eventos, es imposible que la campaña salga adelante.
Ya. ¿Os piden consejos o qué? Como has dicho, nosotros a los autores les decimos, ¿os han pedido alguna vez consejo de cómo hacer un mecenazgo?
Sí, alguna vez, bueno, bastantes veces, la verdad es que sí. A ver, nosotros que tampoco seamos, ¿sabes?, expertos ni nada, simplemente, o sea, creemos, por la experiencia que tenemos, que pues les damos algunos consejillos, por ejemplo, el día que mejor viene, según para qué público va, pues qué hacer y qué no. Luego ya cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera.
Ya. Oye, y lo que te iba a preguntar, de estos juegos, bueno, de estos 40, 30, 50 que suelen salir por mecenazgo, ¿hay una cantidad económica media que suele ser, no sé, cada uno pedirá lo que necesite, pero una cantidad estándar, digamos? Pues mira, la media pueden ser unos 8.000 euros o 6.000 euros un juego de mesa de los que suelen salir por mecenazgo.
Es que claro, según el año, porque por ejemplo, claro, si, y según el juego, lógicamente, porque si eres quieres hacer un euro, normalmente pides más. Si quieres es hacer un filler a lo mejor con 3.000, 4.000 euros, te vale.
Claro, porque por, saldrá de todo, ¿no? Por mecenazgo, claro.
Sí, claro, de todo. Por ejemplo, Mal Trago de Rocket Limón. Uh-huh. ¿Y lo conoces?
Sí, sí, sí.
Se ha arrasado, se ha arrasado totalmente. Y tampoco pedían tanto dinero de para salir.
Sí, sin que embargo, me acuerdo que tuvieron un montón de mecenas, ¿no? Una barbaridad.
Sí, sí, una barbaridad. Arrasaron totalmente.
Uy.
Y además que el juego es divertido y no es un juego que digas es que es para un público pequeño, dos, tres personas, ¿no? Es que, o sea, necesitas bastantes más para jugarlo. Sin embargo, claro, es que es una pasada, te lo pasas muy bien jugando con amigos, con gente casual, con gente que es experta en el mundo de juegos de mesa, da igual con quién juegues, a todo el mundo le gusta.
Muy bien. ¿Ese lo probasteis antes del mecenazgo? O sea, durante el mecenazgo, imagino.
Pues ese realmente creo que no. Creo que fue un poco después. Creo que un poco después, sí, creo que sí.
Vale, vale. Muy bien, muy bien. Oye, una cosa, y en esto de dar noticias todos los días, ¿alguna vez os habéis equivocado? O sea, ¿habéis dicho alguna noticia que luego resulta que no era?
Sí, pasa mucho con lo de... Me pasa mucho con las campañas, esto que estás hablando ahora, estamos hablando ahora, porque muchas veces hablas con la persona a cargo de la campaña y te dice, pues empieza tal día, por ejemplo, el día 14 de marzo,
sí,
a las 7 de la tarde, y luego te metes tú lo pones en la noticia y claro, a las 7 de la tarde no ha empezado, resulta que lo han tenido que retrasar por cualquier motivo y a lo mejor hasta el día, yo qué sé, 20, 28, no empieza, claro, y te quedas así como diciendo, pues bueno, ¿sabes? Pero...
Claro, pero no es que os hayáis equivocado vosotros, es que os han dicho una fecha y luego la han cambiado.
Claro, pero eso la gente no lo sabe.
Eso la gente que lo lee no lo sabe, eso es lógico. ¿Y alguna vez os habéis planteado vosotros publicar o qué? ¿Crear una editorial o, no sé, dar un paso más? ¿O no tenéis tiempo?
A ver, es realmente, claro, lo hemos pensado muchas veces, pero no sería muy compatible. Si fuéramos editorial y a su vez siguiéramos con Consejo y Tablero tal cual está, no sería muy compatible por, no sé, más que nada, ¿qué vas a decir de tus juegos que son malos? Es que,
claro.
Yo creo que eso no va a pasar.
Muy bien. Hombre, como además Lorena estando en paro, mira, se podría plantear o crear, o por ejemplo, bueno, ahora ya hay una revista, pero una revista en papel, por ejemplo, está la de... Está de 2 de 6, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero no sé, alguna cosa... Pero bueno, si ya tenéis bastante... Es que no tenéis tiempo, lo que dices tú.
Bueno, no, nosotros apostamos sobre todo porque la gente generar muchas visitas y esas visitas que traigan a empresas externas, por ejemplo, que nos ha pasado, solo que no se vive de ello para nada, pero se paga por artículo o por imagen detrás en el fondo de la pantalla, que de momento, por desgracia, no hemos tenido ninguna, pero bueno... Sí que hemos conseguido muchos artículos pagados y eso es por lo que estamos apostando. Poco a poco, lógicamente, el mundo de los juegos de mesa en España está en pañales, pero con el tiempo, cada año, desde que nosotros empezamos hasta ahora, ha crecido muchísimo.
Se nota, ¿no? Se nota el cambio.
Sí, sí. En todo, en jugadores, en editoriales, en calidad de los juegos, que no por ello que sean peores los anteriores, sino no, simplemente que ahora hay mucha calidad. Por ejemplo, tenemos creadores como Eloy Pulladas, no sé si sabes quién es, sí, seguro.
Me suena, sí, el nombre me suena, pero ahora mismo no conozco ningún juego, o sea, no lo asocio a ningún juego.
Pues, por ejemplo, Veracruz, Troya, que la ha sacado ahora mismo con Pac.
Sí,
entonces, o sea, y Paco Gómez, que siempre le gusta mucho meter las matemáticas.
Sí,
por eso te digo que al final, o sea, estamos en pañales, pero ya hay gente que despunta, como por ejemplo Eloy, Paco, Evgeny Castaño. Bueno, y allí en Zaragoza también tenéis a Enrique Gil y a Daniel Ortiz Lausín.
Sí, sí, también. Bueno, y ya no ha sacado más juegos, pero a Fran Díaz.
Claro,
con su polis. ¿Verdad que bueno? De momento no ha sacado más. Bueno, y tenemos también a Chemo, lo que pasa es que se fue a Castellón. O sea, es que, bueno, te digo, joder, yo siempre le llamo Chemo, ya, ¿cómo se llama? El autor de Papúa y de Banjolixit, Diego.
Diego.
Vive en Castellón, pero desde aquí de Zaragoza se fue a Castellón. Se abrió una tienda allí, un Homo Ludicus, hace ya unos años. Muy bien. Oye, la tienda que hay en Cuenca, hablando de, ahora que he dicho lo de Homo Ludicus, la tienda que hay allí en Cuenca, que es de solo de juegos de mesa o también es de videojuegos, juegos de rol, no sé.
No, es de jugar de mesa, de cómics sobre todo, y sí, algún juego de rol también tiene, lo que pasa es que sobre todo son cómics. Yo creo que su principal tema es cómics y juego de mesa. Y bueno, figuritas de freaky merchandising y todas estas cosas.
¿Cómo se llama la tienda? ¿Lo sabes?
Sí, claro, ¿eh? La Comicteca.
¿La?
La Comicteca.
¿Comiceta?
Comicteca.
Vale, para hacerle un poco de publicidad ya que estamos. ¿También vende online o no?
Sí, sí, claro. Sí que venden online también.
Vale, pues eso, si alguien la quiere buscar. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y cuándo escogís vacaciones? ¿No escogís vacaciones nunca o qué?
Pues de Canseco y Tablero yo creo que no hemos fallado ningún día. De que abrimos, a lo mejor un día o dos, así sueltos en 7 años casi, por culpa de cambios de servidores. Pero por otra cosa, por nosotros, ningún día. Lorena es súper insistente en que hay que publicar todos los días, todos los días.
Jolín. Y todos los días hay noticias. Y bueno, porque si no es de juegos de mesa, es de juegos de ordenador, claro.
Claro, y si no, pues reseñas. Y ahora, con solo decirte que desde Navidad, o sea, en la época de Navidad, tenemos 53 juegos, 52, 53 juegos para probar y todo eso. O sea, es una cantidad de material impresionante. Así que tenemos tiempo y noticias de sobra.
O sea, ¿me quieres decir que de Navidades aquí, o sea, en estos casi 3 meses o 3 meses, tenéis todavía 50 y tantos juegos para probar?
Sí, bueno, de Navidad aquí no. En realidad, desde noviembre a diciembre, 52 juegos, más o menos, para probar.
Madre mía. Y claro, ¿y eso lo probáis con más gente o vosotros dos solos?
No, hombre, normalmente con más gente, claro, porque no todos los juegos son de 2 jugadores. Aunque cuando son de 2, lógicamente lo probamos.
Pero a lo que voy es a que tenéis que quedar con las otras personas, que las otras personas puedan cuadrar el día, ¿no?
Ese es el gran problema.
Madre mía.
Julio. Pero bueno, se lleva. Como nos gustan.
Hombre, sí, lo que se dice, ¿no? De sarna con gusto no pica.
Claro, sí.
Oye, pues mira, una de las preguntas que haría Alberto en la sección de Maños Lúdicos sería, ¿qué juego has vendido últimamente? ¿Cuál es el último juego que has vendido? Bueno, si vendes juegos, que no lo sé.
Nada, ninguno. No vendo los juegos por nada, son como mis pequeños.
Bueno, pues ¿cuál es el último que te has comprado?
El último que me he comprado, pues, ha sido... Sí, Terraform Mars.
Claro, entonces por eso estás jugando mucho.
Claro, la expansión Conflictos, concretamente, ha sido...
Muy bien. ¿Con expansiones y tal o qué lo estás jugando?
Sí, sí, con todas.
Vale. Mira, yo he jugado últimamente, no, que te he dicho al Juego de Tronos, no, he jugado últimamente más también al Scythe, ¿no? ¿Scythe se llama?
Sí.
Ese jugué ya hace unos meses también, y al Marco Polo, pero no te creas que muchos más, ¿eh? Antes jugaba, había una tienda aquí en Zaragoza que bajábamos mucho a jugar, pero ahora llevamos un tiempo que no bajamos, pues desde hace un año casi, que no bajamos a jugar.
Pero el tiempo de trabajo, ¿no?
Sí, lo hemos dejado un poquillo. Empezó el invierno... Y ya con el mal tiempo y tal, y ya luego te da pereza de bajar. Además, que nosotros vivimos a 9 kilómetros de Zaragoza, que no es que sea nada, 9 kilómetros, ya ves tú. Pero ya tienes que coger o tu coche o un autobús o lo que sea, bajar, y luego para subir lo mismo. Entonces coincide que yo no tenía coche, ahora tengo, pero bueno, que son cosas que te dan un poco de pereza, ¿eh? Otra cosa no, o sea, más excusas no puedes poner, pereza.
En Zaragoza que el aparcamiento es bastante difícil de encontrar, por lo menos nosotros cuando estuvimos en Puerto de Tipos nos costó bastante.
Sí, hombre,
probamos, pero, o sea, tuvimos la zona azul, pero...
Depende de la zona, pero claro, es que donde está el Hotel Boston es una zona, no te voy a decir céntrico, porque no es donde está el casco antiguo o el centro, pero es próximo al centro, ¿sabes?
Bueno.
Entonces, claro, ahí es complicado aparcar, ahí en esa zona. Pues no sé, otra pregunta que haría Alberto, ahora que pienso, ¿qué juego has vendido? ¿Qué juego has jugado última? ¿Cuál es el último juego que has jugado? Terraforming Mars.
Sí.
Muy bien. Y pues no sé qué más preguntas haría. Claro, la verdad es que ahora no me viene ninguna a la mente, pero bueno, es igual, tampoco pasa nada. Pues oye, hemos conocido. Yo es que tenía mucha curiosidad. Y la verdad es que no sé si se me ha notado o no, que todo lo he preguntado con curiosidad pura y dura, ¿eh?
Sí. Sí, la verdad es que está muy a gusto. Me ha parecido bien que por lo menos haya gente que quiera interesarse no solo por lo típico, sino también sacar un poquito de información más personal, que sí, qué juegos nos gustan y todas esas cosas que pocas veces nos preguntan, la verdad.
¿Tú sabes conoces los gustos de Lorena? Aunque no está, pero bueno, sabes si también le gustan a ella los Eurogames, también jugar Terraforming Mars o otro juego.
Ella es más de Dominion, de Star Realms, pero sí, de Magic, que la vicié hace nada, además, que yo era un viciado de Magic, de juego de Magic, de cartas coleccionables, de pequeño, y hace poco la he viciado y entre los dos estamos ahí jugando. Claro, no jugamos a nivel competitivo, pero entre nosotros nos lo pasamos genial.
Muy bien. Sí, y luego, no sé, es que por ejemplo, por sacar debates, se pueden sacar debates, ¿no? Porque por ejemplo, el otro día estuve hablando con unos, pero esto en el ámbito del rol, de los juegos de rol, ¿sabes? Ocurría, que se comenta mucho últimamente, es que en el mundo de los juegos de rol hay malos rollos a veces, porque no sé, en los juegos de mesa no, yo no lo he visto esto, en los juegos de rol sí, ¿no? Y por ejemplo, hay un debate ahora, bueno, ya lleva tiempo, que existe machismo en los juegos de rol. Yo no lo había visto, pero se ve que sí, ¿no? Pues que hay chicas que no se encuentran a gusto jugando en mesas con chicos, porque los chicos pues son muy, muy, algunos son muy cazurros, o Australopithecus, por decirlo de alguna manera. En juegos de mesa eso no ocurre, ¿no? Bueno, yo es que como no me muevo mucho, pero eso vosotros lo veis, vosotros que os movéis más.
A ver, sí que es verdad que hay menos gente femenino que masculino, pero vamos, yo no lo he visto.
Pero tratar mal a una chica
Nada.
por el hecho de ser chica y estas cosas, yo no lo he visto nunca tampoco.
No.
Pues en los juegos de rol sí, es un debate. Incluso, bueno, incluso se está llegando a, o se ha llegado a hacer, a organizar jornadas de rol solo para chicas, para que te hagas una idea. O sea, organizadas por chicas y solo para chicas. ¿Sabes?
Eso está bien en realidad, sí.
Sí, no, sí está bien, pero estaría bien si fuera con una finalidad, pues no sé. Diferente, ¿no? Pero la finalidad es esa, ¿no? Pues un poco denunciar ese machismo y para que las chicas jueguen con seguridad de que no les va a pasar nada.
Hombre, está claro que eso es algo extrapolable a todo. En plan de, o sea, el machismo, por desgracia, sigue existiendo. Entonces, no me extraña que exista en cosas como el juego de rol. Que no lo sé, que no soy un experto en juegos de rol ahí como puedo serlo a lo mejor en otras cosas, pero seguramente, o sea, es normal que se hagan estas jornadas solo de chicas, porque.
Mira, lo que sí que me acuerdo que me comentaron los chavales estos con la cable de rol que existía, que en los videojuegos también existía, me dijeron ellos, y que era peor todavía. Ahí no sé tú si lo has visto o no, pero que en el tema de los videojuegos, claro, el tema de los videojuegos es muy amplio, porque hay muchos videojuegos, muchos tipos, también, no sé a qué se referirían ellos, pero que en el mundo de los videojuegos había mucho machismo, según ellos.
Sí,
Yo ahí lo
no,
que sé.
es verdad, ¿eh? Es verdad. Ahora, a ver, hay juegos que han ido rompiendo poco a poco ese estándar de que las chicas no sé qué, siempre ha sido eso como, esto es un juego de chicos, por desgracia siempre se ha dicho eso en muchos juegos, que por ejemplo World of Warcraft ha ido rompiendo eso y Fortnite, no sé si sabes qué juego es, seguramente sí.
Lo he oído mucho y que está muy de moda, pero no me preguntes ni de qué va porque no lo sé.
Sí, es un Battle Royale en el que tienes que sobrevivir. Sobrevive uno entre 100 jugadores y ese juego está rompiendo con esa barrera de sigue habiendo más hombres, puede ser que siga habiendo más hombres, pero el porcentaje es muchísimo menor. Por ejemplo, Lorena juega también a Fortnite y juega casi, o sea, bueno, juega mejor que yo. Es una, o sea, y está ansioso todos los días por jugar ese juego, o sea, que me refiero a que no tiene nada que ver que seas mujer o hombre para poder jugar a juegos de mesa ni a videojuegos. Y sí que es verdad que los videojuegos. Hay mucho, como dices tú, cazurro y todo eso, pero poco a poco se está corrigiendo.
Muy bien. Bueno, oye, con el coronavirus, ¿qué tal lo lleváis por Cuenca? No, no saldréis mucho, claro, tampoco, como aquí, como en todos lados, vamos.
Pues mira, yo trabajo en un supermercado y a tope, imposible.
También se han llevado todo el papel higiénico, que se han llevado el papel higiénico de todas las tiendas.
Sí. Papel higiénico, pastas, de todo, o sea, de todo, se ha llevado todo, han arrasado.
Jolín, qué pasada.
En eso estamos, sí, pero bueno, aquí por lo menos no tenemos tantos casos como hay en Madrid y todo eso, lógicamente. Así que somos uno de los pocos sitios en los que no hay muchos casos, creo que de 11 o algo así.
Muy bien, pues además me acuerdo cuando estuve en Cuenca que la catedral me gustó mucho porque me pareció diferente, ¿sabes?
Claro, la gente que viene de fuera os parece diferente. A mí, sin embargo, pues no sé.
Hombre, claro, tú la ves todos los días.
Claro. Hoy, por ejemplo, que me pasa a mí con Zaragoza. A mí, Zaragoza, cuando llegué, pues me gustó mucho. Me gustó mucho la ciudad. Yo qué sé, estar por allí y ver que es una ciudad grande, guay. Sin embargo, pues cuando estás aquí en Cuenca, pues es como, bueno, es una ciudad pequeña, tranquila, sí, pero para poco, para un día de esos, para más, pues.
Y fíjate, aquí, por ejemplo, la gente de Zaragoza considera a Zaragoza una ciudad pequeña. Porque como siempre hemos mirado a Barcelona a un lado y a Madrid al otro,
Claro.
¿sabes? A la gente, hombre, a ver, ahora con la gente ya más joven, no, ¿no? La gente ya más joven, ya estamos, bueno, en general yo creo que todos los españoles ya tenemos más, digamos, más conciencia o sea, nos hemos venido un poco más arriba, ¿no? Digamos, no sé cómo, si me explico, ¿no? Pero en Zaragoza la gente mayor, por ejemplo, pues Madrid o Barcelona son las ciudades grandes, entonces Zaragoza era un pueblo. Y eso ya no ocurre, ¿no? Tanto. Pero sí, la verdad es que sí. Y bueno, o Valencia, claro, que nos damos rodeados de las tres. muy bien, Josué. Pues oye, yo también me lo he pasado muy bien. No sé si quieres sacar algún tema. No sé si tienes tiempo, si vas bien de tiempo, no vas bien de tiempo, cómo vas, porque claro, a estas horas tampoco.
Muy
No sé
bien, bueno, mañana me despierto a las 5 de la mañana, pero estoy acostumbradísimo ya.
¿Pero que te has despertado o que te despiertas?
Ah, que me despierto todos los días.
Ah, pero mañana trabajas.
Sí, claro, mañana sábado, mañana se
Ah,
trabaja en el
bueno,
comercio.
sí, pero yo que sé que igual hacías turnos, a lo mejor no tenías que trabajar, que no lo sé, eso.
Estoy acostumbrado a levantarme pronto, llevo así 7 años.
Vale.
Sí.
7 años, pero no lo digas por lo de consola y tablero, ¿no? Es que coincide.
No, 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 va. Es que
Ya.
empecé con una cosa y la otra.
Ah, jolín, qué casualidad. Oye, una pregunta, ¿y desde el principio, desde que empezasteis, ya teníais claro lo que ibais a hacer? ¿O consola y tablero ha ido cambiando? Pues yo lo conozco de hace años, pero no sé si desde el principio lo conozco desde hace 7 años o no. O sea, quiero decir que no sé si habéis cambiado el modelo de web que hacéis, de página web, o antes no dabais noticias y ahora sí, o desde el principio ya nació como con esta idea.
Tenemos la suerte, bueno, tengo la suerte de contar con Mariana, que es una persona que tiene todo muy bien estructurado. Yo, sin embargo, soy el desastre de los dos. Y ella ya desde el principio sabía la idea. A ver, evidentemente ha cambiado en muchas cosas, sobre todo en la imagen de la web, aunque ya está todo el mundo familiarizado con la imagen actual, antes no era así. Y los contenidos, antes hacíamos más reportajes. En plan, más de broma, o sea, no de broma, pero por ejemplo, zapatillas diferentes que se vendían de videojuegos, cosas así, porque no teníamos tanto material como tenemos ahora, en plan contenido, juegos, videojuegos de mes, o sea, videojuegos, juegos de mesa. Claro, ahora es imposible hacer eso que hacíamos antes, más que nada porque ahora nos sobra material para hacer en 3 vidas. Así
Muy
que
bien.
por el crecimiento mismo de los juegos de mesa y porque los videojuegos es un crecimiento constante.
Oye, ¿y os imaginabais cuando empezasteis que iba, no sé, lo que hemos hablado antes, 50 juegos en mecenazgo? ¿Os imaginabais que esto iba a ocurrir? Hace 7, 6 años, 5, no sé, estas cifras.
La verdad es que no, la verdad es que ese fue una medio sorpresa porque nosotros, claro, como todo el mundo, al principio, pues no salíamos de Catán y tal. Pero luego fui probando otros juegos y dijimos, ostras, ¿por qué no damos a conocer todos estos juegos a la gente? Y decíamos siempre, bueno, pues, es en plan pues más amateur y tal, pero con el tiempo hemos visto que, pues no sé, a lo mejor ahora no te puedes dedicar a ello, pero quién sabe, dentro de otros 5 años, hace 5 años los juegos de mesa no eran para nada como son ahora. Dentro de otros 5 años, pues solo lo podríamos decir dentro de 5 años, como ha
Claro.
sido, cómo será. Pero
Muy bien.
realmente funciona mucho.
Muy bien, muy bien. Oye, bueno, y me imagino ya terminando que el recibir el premio Eduardo Nevado supondría no solamente un espaldazo como página web y tal, sino también un reconocimiento, porque yo creo que a aquellos que trabajáis para dar noticias, para dar a conocer el mundo de los juegos, a los autores, a las editoriales y todo esto, no sé, que le reconozcan a él también, o a él, y bueno, a vosotros, a ellos, ¿no? Que os reconozcan, tiene que ser, yo creo que el mejor premio, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una ilusión tremenda. Nosotros cuando empezamos, que éramos seguidores mucho de 5 minutos por juego de Stefan, y me acuerdo de cuando se lo dieron a él, dijimos, madre mía, ojalá algún día podamos llegar a eso. Y cuando lo recibimos el año pasado nos pusimos súper contentos y dijimos, mira, no sé si seremos como él o tan buenos como otros o lo que sea, pero por lo menos algo está, un granito de arena estamos aportando al mundo de los juegos de mesa. Con eso, vamos, es que nos hinchamos, ¿sabes? Nos hinchamos de felicidad y de ganas, porque ganas no nos falta ningún día para seguir empujando y remando hacia cuesta arriba o cuesta abajo, según la época.
Muy bien. Pues yo creo que eso es lo más importante, el que te guste lo que haces, que seas feliz y que te lo pases bien.
Claro, eso es. Eso es lo que hacemos.
Y oye, a ver si algún día profesionalmente puedes dejar el supermercado y dedicarte a esto, si te gusta, que no lo sé. O sea, si lo quieres hacer, claro. Oye, nunca se sabe, ¿eh? El juego de mesa, lo que has dicho tú, es un mundo que está en pañales. Sí. O sea, es algo que cada vez va más a más. Y eso significa también que cada vez es un mercado más grande, que hay más gente para que puede buscar un trabajo, que puede crearlo, etcétera, etcétera.
Sí, eso es. Solo el reflejo está en las editoriales, que cada vez hay más y con más repertorio, más catálogo, más.
Además, de verdad, ¿eh? Porque yo lo comentaba hace poco con unas amigas y decía, jo, pero si es que ahora hay un montón de editoriales y es que el que tenga una editorial y esté a lo mejor un año sin publicar nada, es que casi se olvidan de él, de esa editorial, de la cantidad de editoriales que salen en ese año.
Sí,
y de juegos que salen. O sea, es que tienes que estar al tanto, porque vamos, si no, ya te digo, te entierran, ¿eh? Si no estás en la última, no sacas juegos.
Sí. Nosotros que somos, bueno, que somos amigos de muchas editoriales, pero de Paz Gallego, hace poco estuvimos con él en Daus, y bueno, tú no sabes el lío que lleva, o sea, estar todo el rato al día y tener juegos que sacar, que probar. Es impresionante. Yo de verdad que admiro a las personas que están al mando de las editoriales, a los que participan con ellos y colaboran, porque es que es algo muy difícil de llevar y muy, no sé, estar al día y probar juegos y saber elegir qué te va mejor y qué te va peor en el catálogo, hacia qué público vas, me parece una cosa muy difícil.
Joder, la verdad es que sí, además PAC tiene 60 juegos, creo, sí, y se va hasta Egipto y todo, a los barcos allí a ofrecer sus juegos, me parece, algo leí alguna vez por ahí.
Es un crack, la verdad.
Muy bien, Josué. Bueno, te quería preguntar una cosa, solamente, que nos dijeras algún juego para iniciar a alguien que no ha jugado nunca. O sea, tú te va a alguien, que te habrá pasado, me imagino, estás con tus amigos, nunca han jugado, o alguien, estás con amigos jugones y uno que viene que no ha jugado nunca, ¿qué juego le sacarías tú para iniciarlo? Y que vuelva a jugar, ¿eh? Que no pierda las ganas.
Siempre, siempre, siempre saco, a ver, va a sonar un poco tópico, pero está el Realm, siempre, siempre saco ese juego. Sí, un juego muy fácil de jugar y bueno, que te engancha, que te... Y si vienes del mundo de las cartas, o de las cartas coleccionables, o si no vienes de ninguno, si eres simplemente nuevo, siempre, siempre engancha.
Y me imagino que si siempre lo sacas es porque tienes buenos resultados.
Claro, también.
Bueno, quiero decir que habrás enganchado más de uno así, o más de una.
A más de una y a más de uno, pero sobre todo a más de una.
Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, José. Pues oye, yo también me lo he pasado muy bien. Encantado de charlar contigo. Otro día, que esté Alberto, si quieres, te lo comento, y si te apetece, o a Lorena, o los dos, quedamos y hacemos una sección con él, que él sí que habla más de Eurogames y lo controla más que yo.
Vale,
en esta ocasión hemos conocido la página web, consola y tablero, ¿vale? Para la próxima hablamos más de juegos, si te parece. Vale.
Perfecto.
Oye, pues muchísimas gracias.
A ti.
Sobre todo sabiendo que tienes que madrugar. No te molesto más.
Uy, no. No os molesto ninguna.
Muy bien, muchísimas gracias, Josué.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Soledades y fantasmas a la par, miedos locos, tristezas y alegrías, y juraron no engañarse nunca más. Decidieron vadear el ancho muro que separa la mentira del perdón y revolcarse en el olvido hasta borrar las heridas de una espina envuelta en flor. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Hoy la vida les sonríe y Dios dirá si el futuro les depara un buen color, regalándoles otra oportunidad de empezar con su pie bueno, y ya van dos. Y mil veces más tendrán que recorrer la vereda más incierta y perdonar. Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien. Ojalá que el sol no deje de brillar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Y los motivos que les llevaron allí, y que la vida no les guía hasta lo negro, espiral de donde no hay forma de salir. Y una lágrima es mayor que el mar entero cuando el viento lleva a lomos la traición, porque la vida se convierte en un invierno tenebroso para dos. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar.
Escuchar un programa de Ojo al Dado.
¡Acierto!
Sintonizar cualquier programa de radio.
¡Error!
Pasar la tarde jugando con los amigos.
¡Acierto!
Pasar toda la noche viendo esa cadena de televisión que termina en 5.
¡Error!
Pasar la noche jugando a rol.
¡Acierto!
Irse de borrachera con los amigotes.
¡Error!
¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Buenas, ¿cómo estamos?
Ay, ¿qué tal? ¿Por Valencia todo?
Pues bueno, pues como en el resto de España, encerrados todos en casa.
Ya. Hola, Paz.
Hola.
Mira, yo lo que quería era hablar un poquito con vosotros como miembros del Prototipos, la organización. Fueron varias personas, pero bueno, vos, dos de los principales organizadores fuisteis vosotros. Y...
No. César fue principal organizador, yo estaba por ahí.
Sí, César fue el que más dio el callo, eso lo sé, pero tú, Paz, también estabas ahí. Por lo menos en el grupo de WhatsApp, yo sé que estabas.
Ah, bueno, sí, claro, pero yo solo estoy para dar por saco.
Bueno. Pues ahora lo mismo, ahora aquí en la charla para dar por saco también.
Vale.
Bueno, a mí lo primero que me gustaría preguntaros es ¿qué tal fue el evento? Bueno, luego hablamos también de Ludo Valencia, si os parece, y de vuestros prototipos y tal, pero ¿qué tal fue el evento de Protos y Tipos? O sea, ahora que ha terminado, ¿resultó como lo que esperabais o hubieseis hecho otras cosas? No sé, ¿qué nota final le daríais?
A ver, yo creo que el evento salió muy bien. Yo creo que el evento cumplió lo que la gente esperaba. Fuimos un montón de gente, creo que éramos 240, si mal no recuerdo, o algo así. Y bueno, pues yo creo que la gente salió muy contenta. Yo la experiencia que tuve, lo poco que pude ver allí mientras corría de un lado a otro, era que la gente se lo pasó bien, jugó, no tuvimos problemas con los problemas de siempre con las mesas y demás. O sea que yo estoy satisfecho con el resultado final del evento.
Bueno, ya ahora voy a dar mi opinión. Hay muchas cosas que mejorar, pero la verdad es que la sensación de todo el mundo y tal y como salió, la verdad es que para un aplauso para todo Dios, porque por mucho de que todo fue llevado por voluntarios, que podíamos haber estado más organizados, pero claro, es que para eso hace falta tener mucho tiempo y dedicar muchas horas, y la mayoría de la gente que ha dedicado su tiempo lo ha sacado de pequeños retales de lo que le quedaba de su vida, de trabajo, de la vida familiar y de todo. Entonces, teniendo en cuenta que los que han trabajado ha sido con retales de su tiempo, la verdad es que ha salido para aplaudir. O sea, yo me esperaba muchísimo más caos y muchísimo más desastre, y la verdad es que todo salió más o menos rodado, aunque algún retraso y una cosa por el estilo, que yo creo que es que incluso haciéndolo bien había salido. Entonces, macho, yo me quedé encantada con el resultado comparado a lo que me esperaba.
¿Cuántos protos lleváis yendo ya? Ya un montón.
Yo no tantos.
No tantos. Ella nueva aquí en esta. Es una jovenzuela que nunca sabe, no acaba de entrar en el mundo de los juegos.
Son 10, ¿no? Los que hay, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo es que con los números soy muy mala, pero...
No, creo que quiero recordar que este era el noveno, si mal no recuerdo.
Pues sí, yo llevo 5.
Y pero vamos, sí, por ahí.
Es todos.
Por ahí, unos cuantos llevamos ya. Pues yo recuerdo, yo el primero que fui, estábamos en Zaragoza. Bueno, como todos, pero estábamos en el Tulipín. Yo recuerdo estar unos años en el Tulipín y luego en los otros cambios que ha habido.
Y al Diagonal, ¿no? Al Hotel Diagonal fue luego.
Sí, al Diagonal Plaza fue el de después. Y bueno, y estos dos últimos años aquí unos cinco años.
Bueno, y vosotros que habéis estado en los otros hoteles, se nota la diferencia, ¿no? Me imagino este hotel con los otros o...
Yo creo que sí. A ver, se nota la diferencia, vamos a ver. El tema es que la comida, que siempre había sido el desastre eterno del Prototipos, como ya no lo hacemos en el hotel, pues ya no tenemos con qué comparar. Yo no sé si pidiéramos menús que no servirían en este, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que eso ha sido una mejora sustancial. En su momento ya se hizo el año pasado, como apuesta, a ver cómo funcionaba, y yo creo que funcionó muy bien, sobre todo porque además, bueno, se perdía aquello que teníamos en los prototipos anteriores de comer todos juntos, si quieras que no, aquello hacía mucha comunidad, pero también es verdad que entonces estábamos hablando de prototipos con 80, 100, 120 personas, y ahora estamos hablando con un prototipo de 250 personas, es decir, el tema de ir a comer todos juntos, aparte de que hubiera sido mucho más complicado, es que no tiene sentido tampoco. Quiero decir, una cosa al final era una tortura aquella, la comida que nos ponían y bueno, estando...
El corte que se generaba también con tanta gente había sido imposible.
Y luego además, bueno, pues al final yo creo que este sistema más fluido en el que la gente sale, come con quien quiere, luego vuelve cuando quiere, yo creo que está bastante... Yo por eso estoy muy contento. que eso se puede hacer pues porque estamos dentro de Zaragoza, evidentemente, si estuviéramos fuera, pues sería mucho más difícil.
Claro, eso sí que es verdad. Oye, por ejemplo, vosotros tuvisteis dificultad para encontrar sitios donde comer, no, imagino que no, ¿no?
No, no, por ahí alrededor hay un montón de sitios, está estupendo. Habrá que hacer una guía para el próximo Prototipos, a la que ya hemos probado un montón de sitios, pero no, también es verdad que el año pasado ya conocimos bastantes sitios, entonces íbamos ya un poco a tiro hecho, y yo en concreto, y Paz arrastrada, pues muchas veces también íbamos arrastrados porque era tenemos 20 minutos para comer, pues vamos a comer aquí al lado, porque tampoco vamos siempre muy lejos. Pero bueno, la verdad es que estando en Zaragoza ciudad y estando más o menos en una zona bastante céntrica, hay un montón de sitios para comer, la verdad es que no, eso es un buen cambio.
Sí.
Muy bien. O sea que doy por sentado entonces que para el próximo Prototipos se repetirá sitio.
Supongo que sí. No lo sé, quien lo organice pues decidirá, pero yo imagino que sí. Quiero decir, el hotel, bueno, aunque ha subido un poquito los precios, se ajusta a lo que necesitamos. Y también es cierto que con un evento de este tamaño tampoco hay un abanico tan amplio para elegir. Es decir, el que tengan salas. Sí.
Lo que quería decir es que la nueva junta ahora va a empezar con fuerza y demás, y no sé hasta qué punto se meterá con esto o con lo otro, pero tiene muchísima faena. Pero la verdad es que a mí personalmente este hotel nos las ha hecho pasar muy de todos los colores. No sé yo si formara parte de la junta, que no lo hago, me plantearía apretar las tuercas y buscar una opción 2.
Bueno. En cualquier caso, yo donde digo, yo estoy contento, la respuesta del hotel, aparte de que parece que no se hayan jugado muchas, yo creo que el hotel, bueno, pues al final tenemos el espacio que tenemos, nos ha funcionado, el evento ha salido bien.
Es que en los otros hoteles vosotros no estuvisteis en la organización, digamos, por comparar.
No, en otros años hemos estado solamente disfrutando del evento. Y no está en la organización. Sí que hemos estado en la, digamos, organización previa del evento y en los grupos de coordinación, pero no en la propia organización, del evento, como sí. Entonces, bueno, pues al final, digo, es que al final el problema principal es un problema de tamaño. Quiero decir, somos mucha gente y no hay muchos espacios ni muchos hoteles dentro de Zaragoza que permitan meter un evento para 250 personas, que no tiene mucho más. Entonces, pues tenemos ese problema, ¿no? Que estamos un poco limitados por el espacio. Pero bueno, digo, yo estoy contento con el evento, con el resultado, con las salas. Sí que es verdad que los precios de las salas han subido. Y bueno, pues es que todo ha subido. Lo que hay.
Oye, hablemos un poco en cifras, porque la gente que no sabe lo que es el Prototipos, porque lo sepa. Unos 250 asistentes, pero luego, ¿cuántas salas se utilizaron del hotel?
Pues teníamos la sala principal. La sala principal en realidad son tres salas juntas, que es donde se hace el evento, digamos, en sí, que hay 50 mesas, donde allí pues toda la gente saca sus protos, juega, hay una barra para pedir bebidas, teníamos agua allí gratis, una mesa con chuches que puso Boludo para los asistentes, y bueno, pues jugadores, testeadores, autores y editores, pues, ahí pululando por la sala, jugando y haciendo un poco lo que es la base del Prototipos. Luego, aparte de eso, siempre se han hecho una serie de actividades accesorias o además de lo que es el propio testeo de prototipos. Las primeras fueron las charlas que ya se hicieron el año pasado.
¿Y el anterior, no?
El anterior no lo sé, no lo recuerdo. Yo creo que a mí no me suena si el anterior se llegaron a hacer charlas. No sabría decirte, la verdad. Yo sé que este año sí, o sea, que el año pasado sí que se hicieron.
Sí.
Pero yo creo que el anterior no. Yo creo que el anterior fue cuando Paco Gómez hizo su charla improvisada, no lo sé, tampoco te lo sabría decir, puede que sí, no lo sé. Bueno, el caso es que, lo dicho, ¿no? Se hicieron unas charlas y bueno, pues para eso teníamos una sala habilitada para dar las charlas con su proyector, su pantalla y su megafonía, y se dieron, pues creo que eran 10 charlas, que estaban pues muy interesantes, se grabaron todas y se colgarán próximamente en la web. Uh-huh. Y bueno, luego en la otra sala que teníamos, bueno, teníamos dos salas más, teníamos una tercera sala pequeñita que era la sala de prensa y una sala, una especie de reservado donde los editores podían en un momento dado reunirse con un autor pues para tener una reunión un poco más privada, para firmar un contrato, hablar de algunas cosas con un poco más de privacidad. Y luego teníamos la sala grande donde se hizo el año pasado la asamblea, este año la asamblea se hizo en la sala donde estaban las charlas, cuestiones técnicas, y en la sala grande la dedicamos al speed dating, que es una actividad nueva que se hacía este año, que funcionó sorprendentemente bien, para lo improvisado que había sido aquello. Y bueno, pues al final 60 autores, que eran demasiados, pero al final conseguimos colocarlos a todos. 60 autores estuvieron allí viendo a unos 16 editores. Y bueno, pues hicieron unas rondas de charlas rápidas en las que yo gritaba mucho para echar a la gente de una mesa a otra. Y en esas citas rápidas, pues la gente iba pasando de un editor a otro. Al final, claro, como eran muchos autores, no pudimos hacer que tuvieran muchas citas. Al final creo que tocaron a 5 o 6 citas por persona. Pero bueno, así creo que salieron bastante contentos. La gente salió en general muy contenta de la actividad, salvo porque yo les gritaba. Y funcionó bien. O sea, funcionó fue una cosa muy loca, muy loca. Pero el feedback de los autores fue bueno y el feedback de algunos editores que hablaron conmigo después también fue bueno. Les gustó bastante. No sé si el año que viene repetiremos o no la actividad, pero bueno, ahí está. O sea, se hizo y funcionó.
La sala pequeñita donde estaban los editores y demás también estuvieron consola y tablero y demás haciendo pequeñas entrevistas que también ellos colgarán en su propia web porque fueron unos de los medios que estuvieron acreditados y la verdad es que os aprovecho para decir que se lo han currado. Lo siento, perdonad que os haya cortado. Pero sí, eso se pasaron los 2 días buscando quién quería explicar sus juegos y demás, y entonces ellos salían de la sala grande y se guardaban en esa pequeña salita que no tenía mucho ruido y además estaba bastante aislada y estuvieron grabando diferentes prototipos de gente que los podéis ver perfectamente en el canal de ellos.
Muy bien. Oye, una cosa, me ha llamado la atención que habéis dicho que hubo 10 charlas, César. Para dar estas charlas, ¿se puede apuntar cualquiera o hace falta ser, no sé?
No, en un principio cuando cualquiera que piense que tiene algo interesante que compartir con la comunidad, en el formulario de inscripción estaba una de las opciones de si quería hacer una charla y allí se decía, luego a las personas que estaban interesadas, les mandamos luego un formulario en el que ya les pedíamos que nos explicaran un poco más, pues, sí, por encima, el título de la charla y de qué iba a ir la charla, la duración, el número mínimo de personas para hacer, luego hicimos un pequeño sondeo público para ver qué interés despertaban las charlas, pues por si alguna charla no despertara mucho interés, pues bueno, como mínimo comunicárselo al ponente, decirle, oye, mira, pues en la charla no parece que haya mucha gente que haya respondido, igual no tienes gente allí. Mm. Al final funcionó bastante bien, creo yo. Y eso, bueno, la gente luego a través de otro formulario lo rellenamos y las cuadramos como pudimos dentro de la agenda de...
Incluso a veces pasa que algunos comparten tema, ¿vale? Como claro. Pequeño o muy, muy... Ha habido gente que, por ejemplo, después de haberles informado de que las charlas eran bastante similares, han incluso hecho un trabajo juntos y han hecho una
charla. Sí, de hecho fueron ellos mismos y bueno, cuando les pasamos a todos el listado de tal, pues ellos mismos dijeron, ostras, que se parecen mucho y tal, los pusimos en contacto y decidieron juntarse. Y
o sea que así que han tenido simbiosis divertidas.
En principio había más charlas entonces. O sea, más gente.
Sí, de hecho había, sí, de hecho había, en realidad había como 13 apuntados, uno finalmente no se apuntó, no dijo nada, no iba a apuntarse, otra charla que también eran muy similares, estos decidieron, uno de ellos decidió que no dar la suya y ya está, entonces sí, en principio había como 13 personas interesadas en la charla, finalmente se quedaron en 10 charlas, y bueno, pues digo, con... La verdad es que sí, es una cosa interesante, no sé, lo mismo de siempre, ya veremos si el año que viene se hacen o no, porque al final el problema de estas cosas es que todas son muy interesantes, pero todas tienen un problema importante y es que cuestan dinero y sobre todo cuestan tiempo de gestión, organización y control. Uh-huh. Entonces, bueno, pues las personas que se encarguen de gestionar el evento el año que viene pues tendrán que ver y decidir si qué se hace, qué no se hace, esto es la sorpresa de todos los años.
Claro, hay que aclarar que cuestan dinero porque hay que pagar la sala, claro, no porque cobre la gente que la
claro, sale. no, pero hay que pagar la sala, hay que poner unos, pues hay que alquilar unos equipos audiovisuales, si quieras que no los tienen por allí, hay que tener una persona que grabe, un técnico de grabación que esté grabando, que luego monte los vídeos, que al final todo eso es dinero y luego tiempo de personas y voluntarios que tienen que estar allí controlando que todo esté funcionando. pues es un coste, es un coste tanto de tanto humano como de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues, y bueno, eso y todo lo que se hace, porque también se hizo por la mañana, volvió a hacerse el testeo organizado que organizan el grupo de Ludo Barcelona, Nuria Ferran y Jordi era, no, Jordi no, no. Ay, Joaquín, que puede ser, que organizaba, no me acuerdo. Sí, sé que Ferran y Nuria estaban, no sé si había alguien más. Si este año estaba también organizando Joaquín. Bueno, el caso es que lo montan ya varios años y al final, pues, es otro curro, otro currazo previo y otro currazo ahí en el evento, porque al final el tema de estas actividades ya no es solamente el hecho de que del dinero que cuesten más o menos el esfuerzo, es que luego allí tú estás una mañana entera pringado en dirigiendo aquello en lugar de estar disfrutando. Entonces, al final son esas cosas, pues tienen un coste que, bueno, pues que habrá que evaluar para futuras ediciones y que al final es lo que decide si se hace algo o no se hace algo.
Bueno, pero la verdad es que le dan un valor al evento.
Sí, sí, no, está claro. Es evidentemente cuanto, como decimos aquí, cuan mes sucremes dos, pero al final es cierto que bueno, pues que eso hay que valorarlo también, si eso no es fácil gestionarlo. Yo, por ejemplo, la única pega que tengo yo del evento es que no pude disfrutar del evento. Entonces, pues eso, y eso lo mismo pues le ocurría a los chicos que organizan el testeo organizado, que pues que a lo mejor el sábado por la mañana o el viernes por la tarde, pues no pueden estar haciendo lo que les apetece, que es probar prototipos.
Claro. Y encima lo pagas, igual que todo.
Claro. Sí, sí, igual que todo el mundo. Eso como todo el mundo. Entonces, claro, hay que intentar optimizar, creo, para futuros años la gestión del evento.
Yo creo que cada año tendrían que ser un número de socios los que lo organizasen, para no repetir nadie y que lo hicieran todos, o sea, o casi todos.
No, el problema de esas cosas es que funcionan, quiero decir, al final no es una cuestión solamente de decir, bueno, pues te toca a ti y tal, sino...
Hace falta voluntad.
Y hace falta voluntad y muchas ganas de decir, no, sí, este año saco yo esto para adelante. Entonces, bueno, pues habrá que buscar de qué forma se optimiza esto para que cueste lo menos en dinero y en recursos humanos, que es lo que más escuece luego allí.
Oye, ¿vosotros pensáis ahora mismo que el encuentro de protos y tipos sería, podríamos decir, el encuentro, el no sé cómo denominarlo, o la feria, no sé, más profesionalizada en el ámbito del juego de mesa en España? O sea, más profesionalizada en el sentido de que más dedicada a los profesionales está.
Hombre, yo no sé si más profesionalizada, porque sí que es cierto que al final, a ver, la mayor parte de Ludo no es profesional, son autores amateurs, muchos de ellos, la mayoría, no han publicado todavía. Calificarnos de profesionales yo creo que es muy, muy osado. Pero, y yo creo que aquí el sector profesional son las editoriales y hay ferias, creo yo, que tienen más presencia editorial. Entonces, pero sí que es verdad que desde el punto de vista que nos atañe a nosotros, es decir, como autores,
eso,
creo que sin lugar a dudas el Protos y Tipos es el evento más importante por encima de cualquier otro evento que se hace en España y diría que algunos del extranjero también. Es un evento importantísimo por el hecho de, por el retorno que obtienes como autor del evento. Es decir, el autor que va allí con prototipos, que vaya a trabajar, digamos, obtiene un retorno enorme, ya sea en forma de desarrollo. El desarrollo que sacas de allí del evento ha sido siempre brutal y lo sigue siendo, como de un tiempo a esta parte, contactos profesionales con editores. Quiero decir, al principio a Protos y Tipos solamente iban autores, venía algún editor, tal, pero este año yo creo que hemos tenido, no tengo ahora mismo la cifra exacta porque tengo el ordenador agonizando y muerto, pero yo creo que eran unos 20 editores, más o menos, o así.
Olé.
Claro, son muchos editores. O sea,
los compositores, de todas formas, al final editores, como editoriales identificados, habían, lo que dices, unos 15 o así.
No, había más. O sea, porque en el Fidelity había 17.
Incluso como autores, que también era editor.
Que había unos 20 editores acreditados como editorial y luego, aparte, alguna mini editorial que no lo es tal, por ahí también, ¿no? En estas pequeñas editoriales que son autor, editorial y de todo. Entonces, había mucho contacto profesional allí y mucha posibilidad de enseñar los prototipos a, pues eso, a posibles editores y acercarte un paso más hacia la, hacia una posible edición, ¿no? Eso cambia un poco el, la orientación del evento, que, bueno, pues al final eso lleva con gustos. Hay gente a la que eso le gusta, hay gente a la que eso no le gusta. Antiguamente Protos y Tipos era un evento de trabajo, únicamente de desarrollo, donde los autores iban allí, desarrollaban sus prototipos y se volvían a sus casas con los juegos mejorados y más acabados para luego enseñárselos y mandárselos a editores o intentar quedar con editores en otros sitios. Y ahora mismo, pues es evidente que con la presencia de tanto editor, pues los juegos que van son juegos muchísimo más acabados y mucho más terminados, ya listos para venderlos a un editor, y se ve mucho más producto acabado. Y evidentemente, pues hay mucho autor que va allí, nosotros mismos que fuimos ahí con productos intentando venderlos a un editor. Es decir, hay menos parte de desarrollo y más parte de contacto comercial. Pero bueno, pues al final creo que es un devenir normal del evento que viene, pues, de eso, ¿no? Del hecho de que originariamente hubiera muy pocos editores y ahora pues hay un montón. Entonces, pues cuando tú vas a un sitio con un montón de editores, pues lo normal es que quieras llevarte productos que puedas colocarles a esos editores, sobre todo porque es muy, o sea, no hay ningún, por eso decía que es un evento muy, muy único, ¿no? Pero no hay ningún evento en España en el que tú vayas a encontrar esa cantidad de editores juntos en un espacio tan pequeño y que además vayan a eso, es decir, que no estén haciendo, porque tú puedes ir a otra feria y el editor a lo mejor está trabajando porque está su stand montado y está haciendo otra cosa, entonces tienes que pillarlo allí, oye, pues ahora me pillas día que estoy haciendo otra cosa. Ahí no, o sea, aquí el editor ha venido exclusivamente eso, a ver prototipos. El tuyo puede que sí o puede que no, pero en cualquier caso está ahí para eso. Entonces, claro, las posibilidades de hacer contactos son mucho, mucho mayores.
¿Tu Paz, quieres decir algo?
No, hombre, en realidad sería más o menos repetir lo que dice César, pero sí que es cierto que el Protos y Tipos inicialmente se pensó para testear juegos, ¿vale? Tú ibas casi con tu idea. Yo recuerdo que muchas veces me plantaba ahí con dos cartas y un dado. Actualmente se está convirtiendo más bien en una búsqueda de alguien que ya te pueda sacar al mercado un producto mucho más acabado y que realmente a lo que vas es a los últimos trazos. O sea, tú, muchos de los prototipos que ves poner sobre la mesa no están buscando un feedback para continuar con un desarrollo, sino más bien ya un feedback final, o sea, que les toques cuatro cosas, y porque los ves acabados, no porque haya gente muy feliz, que esa hay en todos los sitios. Entonces, claro, el Protos y Tipos ha evolucionado desde lo que decíamos, simplemente llegar allí y hacer una lluvia de ideas, plantear los juegos, ver cómo evolucionarlos, a que realmente ya estamos presentando productos perfectamente vendibles directamente a la editorial porque le faltan las cuatro últimas modificaciones. Entonces, pero también eso se debe al crecimiento de Ludo. Ludo actualmente ya no somos pocos creadores, somos una animalada. Entonces, ya simplemente el que seamos varias delegaciones y que el trabajo ese de las cuatro cartas y dos dados lo hagamos por provincias y demás, ha hecho que el Protos y Tipos pueda ir creciendo y poder evolucionar hacia eso. Yo creo que yo soy de las que piensa que si el Protos y Tipos se acaba convirtiendo en el encuentro de los creadores de Ludo con editoriales, habremos avanzado mucho.
Uh-huh. Además, se pensaba hacer otro, ahora que has dicho que hay en varias provincias hay asociación de Ludo, digamos, se pensaba hacer otro Protos y Tipos, ¿no? ¿Sabéis algo? ¿Si se va a llegar a hacer, no?
Bueno, yo otro Protos y Tipos no lo sé. Yo sí que sé que se hacen encuentros similares a mucha menor escala. Sé que se hacen en Madrid, creo que es el Protolab o algo así. En Barcelona tienen otro. Y en Valencia nosotros tenemos el CreaJox, que lo hacemos ahora a principios de julio. Y es un poco lo que era originariamente el Protos y Tipos hace muchos, muchos años. Al final es juntar a 30, 35 autores durante un fin de semana y, bueno, pues ahí no hay editores, ahí son solo autores y te dedicas más al desarrollo, ¿no? Que es lo que decía Paz, que al final las agrupaciones locales son las que han asumido esa función de ser centros de desarrollo. No sé si se tiene. No tengo yo noticia de que se quisiera hacer un segundo Protos y Tipos, por lo menos a la escala de evento nacional de 200 personas.
Uh-huh.
Muy, muy bien. Oye, habéis comentado antes de que, tú lo has dicho, César, de que es muy, el encuentro en España más importante para los autores e incluso parte del extranjero. Y me ha venido a mí a la cabeza, oye, ¿se ha apuntado alguna vez, que vosotros sepáis, alguien del extranjero al Prototipos?
Bueno, sí. Lorenzo viene todos los años, que es un italiano que tiene un par de juegos publicados aquí en España. Lorenzo es Tarambini, tiene un apellido italiano que acaba en Ini. Es que sí que se llama Lorenzo, creo que es Tarambini o Tambarini, no sé. Bueno, Lorenzo.
¿No es un chico que lleva un juego de dinosaurios? Él hace un... Bueno, igual no lo...
Creo que es... sí, siempre lleva juegos con... el año pasado iba con unos juegos con unos chips súper chulos electrónicos, tenía unos especies de juguetes electrónicos que aquello se tiraba por una rampa y se lo leía el chip, eran unas cosas como muy... Es el autor de Tres Deseos, que vale. Creo que era publicado el Troquel, ¿puede ser? O...
No lo sé, yo.
No lo sé, ahora mismo la editorial la voy a cagar, así que... Sé que el juego era Tres Deseos, sé que estaba publicado por una editorial, creo que la de estas nuevas, que salió hace poquito. Uh-huh. Pero no sabría decirte. Bueno, el caso es que él viene todos los años. Yo lo he visto ya varios años aquí. Y es de hecho, es socio de Ludo.
Sí, y viene desde Italia, claro.
Y viene de Italia. Por lo menos eso dice. No sé si es la verdad. A lo mejor en realidad vive ahí fuera de Zaragoza, ¿sabes? Vive ahí en Forniche, ahí al lado. Y solo pone acento. Pero sí, él viene de... Eso nos dice que viene de Italia todos los años.
Jolín.
En la editorial sí que es el Troquel.
Sí, vale. Visto qué memoria tengo.
Ramón te va a matar. Bueno, oye, también se dio el premio Eduardo Nevado. ¿Quién lo ganó este año?
Este año el premio Eduardo Nevado se lo llevó celebraron las LES, la organización de Ludo Ergo Sum, las jornadas estas que hacen en Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues se llevaron el premio por su labor. Sabes que, bueno, Eduardo Nevado se le da a personas, entidades, organizaciones o empresas que bueno, pues por su labor ayudan a promover el juego. Y bueno, pues para el que no lo sepa, por si alguien dice, bueno, ¿esto cómo se elige? Esto lo eligen dos, seguro, allí. Bueno, en realidad la elección se hace entre todos los socios de Ludo. Se proponen candidaturas, cualquier socio puede proponer una candidatura, decir, bueno, pues yo creo que se lo podríamos dar a fulanito. Otro dirá, yo creo que se lo podríamos dar a la empresa tal SL, yo creo que se lo podemos dar a no sé cuánto. Evidentemente argumentando por qué piensan que podrían ser candidatos. Eso se cuelga en el foro y los socios pues pasan, votan, opinan, oye, este me parece bien, este no, y se hacen unas pools de votaciones y finalmente pues el que ha salido más votado pues es el que sale elegido para el premio Eduardo Nevado. Es una cosa que elegimos todos los socios y bueno, pues hace todos los años y yo creo que es una iniciativa muy chula.
Sí, sí, además yo creo que es uno de los premios que tienen, o si no es el premio con más valor que tiene ahora mismo el mundo de los juegos de mesa en España, o de los más, ¿no? Vamos a decir.
Yo creo que sí, tiene un premio, y es un premio que tiene con un valor
sentimental más que otra cosa.
Sí, sí, simbólico, yo creo que tiene un valor simbólico muy importante. Y bueno, pues eso, pues al final es un premio que otorgamos sin más intención que reconocer la labor de una persona o de un grupo o de una entidad por lo que hace y lo que aporta a los juegos. Y yo creo que es un evento muy chulo, es una parte muy chula del evento que todos los años se entrega ahí en el Prototipos.
Muy bien. Muy bien. Oye, y ya terminando el Prototipos, que tampoco es que lo entretenemos mucho porque, nada, estaréis, bueno, habéis tenido tiempo de descansar y ahora con la cuarentena está obligatoria.
Tampoco pues bueno, aquí estamos haciendo juegos, la verdad es que aprovechas al final y dices, mira, pues haremos Prototipos.
Bueno. Yo subiéndome por las paredes.
¿Subiéndote?
¿Qué has dicho? Yo subiéndome por las paredes.
Ah.
Pero mira, Paz, te voy a decir lo que esto para, haz como con los niños, súbete al terrado y das ahí una vuelta, paseas ahí, es como pasear, pero indoors.
Eso.
Yo se lo digo a todos los que tengáis niños, eso, os turnáis en la finca y los vais subiendo a la terraza de arriba y que jueguen allí un rato.
Y por las escaleras, no por el ascensor,
Que así, claro, se hace ejercicio.
Bueno, lo que os quería preguntar es si llevasteis prototipos vosotros, ¿pudisteis jugarlos? César, me parece que no, Paz, no lo sé.
Bueno, habla, Paz.
A ver, el tema es que los que se pudieron probar son los que llevamos en común César y yo, ¿vale? Los prototipos de César, creo que él pudo probar alguno de los suyos, pero tampoco tuvo mucho más tiempo. Entonces, los dos que llevamos en común, del Castillo y el Pelotón Goblin, sí que se probaron y se testearon, y la verdad es que la gente respondió bastante bien a los dos. Con mucho feedback para que trabajemos más, como no, como siempre, pero la verdad es que gustaron bastante.
Sí, yo la verdad es que apenas pude jugar, yo es que jugué muy poquito, debo reconocer que yo jugué un poco el viernes por la tarde-noche y jugué un poco el domingo por la mañana, y el resto estuve un poco bambando para arriba y para abajo y durmiendo y acostándome tarde. Entonces, bueno, sí que pude probar un par de cositas, lo que decía Paz, ¿no? O sea, que llevábamos dos juegos en común, Paz y yo, que era el del Pelotón Goblin y el Castillo Encontado, y bueno, pues los probamos unos cuantos editores, los probamos con gente, y yo el primer día conseguí jugar una partida con una partida al Gálaga 2020, que es un juego que tenemos otro juego que tengo a medias con Ángel Lucas, el autor de High Score, que estamos en un concurso de AP, y saqué el Collision, que es un juego que llevamos Paz y yo a medias el año pasado, y se lo enseñé a Paco, pero nada, fue una cosa de, ni siquiera probé los cambios que llevaba, porque era lo que quería hacer, porque éramos solo dos, y dije, bueno, mira, no conocí, igual te lo enseño, un juego de 5 minutos, pero no, yo no tuve mucha oportunidad de jugar, desgraciadamente, pero bueno, yo sé que Paz los llevaba, iba enseñándolos ahí a diestro y siniestro.
Muy bien.
Estuvo corrigiendo, pero bueno, cada 5 minutos cuando pasaba por algo decía, eso no es así. Y yo, vale, pues no es así.
Oye, es que es curioso el diseñar juegos mano a mano, eso es fácil o es complicado, porque, no sé, uno solo, pues mira, él se apaña, pero a dos o a tres o más gente, sí que es difícil, ¿no?
Yo creo que en este caso no es tan difícil, te diré por qué. Porque a mí se me ocurren las ideas peregrinas y César las selecciona perfectamente. Él sabe lo que vale y lo que no vale.
Entonces... Claro, esto es como una sinergia, pero al revés. O sea, nos caemos mal y de ese odio surgen ideas ahí a tope.
Es un poco raro, pero es verdad. O sea, ideas, pues, como además no tenemos filtro, o sea, nos decimos las cosas a la cara, no perdemos tiempo con ideas tontas. Funciona muy bien.
Somos el reverso tenebroso de los juegos de mesa. Somos los autores Sith.
Oye, hablando de Ludo Valencia, ya que hemos hablado de vosotros dos, ¿cuántos estáis ahora en Ludo Valencia, más o menos?
Pues, a ver, en el grupo de WhatsApp, que es el Ludo Valencia, el grupo debe ser unos 30 y pico, así, ¿no? 40.
Espera, es que me sale el icono, pero no me sale el número, ahora te lo digo.
Pues, lo que pasa es que no son todos socios, porque, bueno, a diferencia de grupos...
54.
54, pues eso. De esos 54, en realidad, activos debe haber, yo calculo que 20 semiactivos y activos 10 o 12 personas. Socios, no sé muy bien cuántos serán, la verdad, no es, digo, decía que es, a diferencia de grupos, de los grupos de grandes de Barcelona y Madrid, en el resto de grupos de Ludo, no somos tan exquisitos con los que son socios y los que no, porque si nos pusiéramos así, tendríamos reuniones de nadie. De dos personas, ¿no? Entonces, los grupos locales más pequeños, pues admiten un poco a todo el mundo y todas las actividades que se hacen son abiertas para tanto socios como para no socios, ¿no? Precisamente pues porque somos poquitos, hacemos una reunión al mes de autores para probar juegos y, pues no sé, nos juntamos 5 o 8 personas, claro, no es el. Cuando vas a Barcelona o Madrid, que se te juntan 30, 40 personas, pues es normal, ¿no? Que ellos tengan que restringir las actividades solo a socios. Nosotros, pues bueno, digo, en el grupo somos unos 50 de gente que está apuntada en el grupo de WhatsApp, gente que es activa, deben ser 20, y activos de quedar y demás, pues no sé, diría que unos 12, 15 personas.
Fijaos si somos poquitos, que por ejemplo en el grupo de Aragón no es grupo de Aragón, es grupo Aragón, Navarra y La Rioja. Porque sí, porque entre los tres hacemos un grupo entre las tres comunidades.
Claro, es que es lo normal, porque si no es que no, al final tienes que ir agrupándote un poco en unidades que sean primero prácticas y luego claro que sean útiles. Al final, pues haces un grupo y estás con tu colega, pues eso no es ni el grupo ni nada.
Sí, luego está Ludo Norte, me parece, ¿no? Que es Cantabria.
Ludo Norte, que es media España, sí, porque Todo lo que no sois vosotros, de Madrid para arriba, son Ludo Norte.
Eso. Y luego Ludo Andalucía estará, me imagino, ahora mismo.
Luego Ludo Sur, que es lo mismo, pero para abajo. De Madrid para abajo, todo el Ludo Sur. No, lo que pasa es que sí que es verdad que la parte, al final hay poco que hacer, pero es verdad que la parte más despoblada de la España interior, pues es que es normal. O sea, yo no sé cuántos socios de Ludo habrá en Extremadura, pero claro, sospecho que pocos, muy pocos. Entonces deben tenerlo jodido para hacer encuentros, para juntarse sí. Y tal. Pues nada. Pero bueno, es lo que tiene, la verdad. La putada de estar ahí es que, pues bueno, pues que es una sitio con mucha menos población y quieras que no, pues es más difícil. Sí, Ludo Sur es muy activo también y sí que hacen también. Tienen, creo que tenían también un encuentro, ¿no? De protos y playas o algo así que hicieron el año pasado. No sé si ya lo llevaron a hacer. Uh-huh.
Pero no
sí,
sé bueno. Si tenían, porque no han publicitado.
No lo sé, igual ahora con el tema coronavirus están un poco a la espera. Pero sí que es verdad que no es lo que hablábamos, ¿no? Que al final los grupos locales han asumido esa función de hacer encuentros de autores, pues yo creo que es un poco también por mono, ¿no? Porque tú sales de ahí y ya le tienes mono de otros prototipos y entonces pues te montas uno y dices, pues me voy a hacer mi propio casino. Y te montas tu propio evento allí y dices, bueno, ¿cuántos somos? 30. Pues mira, si se vienen también los de Alicante y los de cuántos tal, y al final es un pequeño eventito, así un poco más especial para que se venga más gente, que no sean las reuniones típicas de fin de mes de 5 o 6 personas, y la verdad es que está muy guay.
Muy bien. Oye, y ya terminando, ¿con qué es lo que os ha resultado más divertido de organizar el Protos y Tipos?
Eso es una pregunta con trampa.
No sé, yo creo que algo tiene que haberos, algo que digas tú, ay, pues oye, no me importaría volver a repetirlo. No para volver a hacerlo, ¿eh? Ahora...
A ver, yo reconozco que me río mucho el primer día cuando doy las acreditaciones. Primero porque no soy capaz de leer los nombres a primeras. Luego la gente se pone nerviosa. Hay gente que se me queda mirando en la cara como diciendo, ¿te vas a acordar? Digo, sí, de un año para otro me voy a acordar yo de tu nombre si no me acuerdo de cómo se llama mi hermana mayor. O sea, y cosas así. Y la verdad es que... yo creo que estar de voluntaria y solucionar cosas y cosas por el estilo, pues sí, te da muchas anécdotas y muchas tonterías. Yo me río mucho, la verdad. O sea, es verdad que luego estás hecha polvo y todo lo que tú quieras, pero el rato de ver a la gente llegar, de que se cuentan los chistes, ves a la gente que lleva pues un año sin verse y... no sé, yo me lo paso muy bien. Mientras no me toque, me lo paso muy bien.
Bueno, yo voy a cambiar mi respuesta y voy a decir que ha sido súper genial organizar el prototipo. Me lo he pasado... increíblemente bien y animo a cualquier socio que el año que viene se presente voluntario para montarlo porque es una experiencia de las que te cambia la vida. Yo, vamos, mira, lo voy a recordar toda la vida de lo genial y maravilloso que ha sido.
Claro, hay que venderlo así, ¿no?
Sí. Que nada, lo que he dicho antes era una coña, ¿eh? En realidad, vamos, ha sido, digo, una cosa, una experiencia religiosa, todos y cada uno de los minutos que pasó allí. No sé, yo me lo pasé bien. Fíjate que me hubiera gustado participar en el Speed Dating, que en principio me apunté para participar yo también, pero luego ya según se acercaba vi que era inviable, que iba a tener que estar allí controlando. Y de hecho, pues menos mal que me desapunté pues, porque en efecto hacía falta, ¿no? Pues por cambios de última hora, ¿no? Editoriales que al final no aparecieron y cosas así, ¿no? Rollos de que hubo que hacer reajustes de último momento y por tal y como estaba montado el Speed Dating, pues fue bastante complejo de arreglar un par de parajustes que se produjeron. Ahora ya lo sé, para otro año lo haría de otra forma, pero bueno, fue divertido, estuve gritando a la gente como si no hubiera un mañana. Y la gente se estaba un poco extrañada de, joder, ¿por qué me gritan? Pero bueno, la verdad es que yo creo que funcionó bien porque hacía falta, porque de hecho el momento en que cuando bajaba un poco el volumen de los gritos, la gente se me atascaba y se me quedaba para la fila, pero fue divertido ponerme así en modo sargento. Y ya está, creo que el resto del evento es que la verdad es que tengo recuerdos muy vagos, ir corriendo arriba y abajo para un lado y para otro y recibiendo mensajes, y esto no está, esto sí está. Pero bueno, bien, oye, la cena, mira, la cena muy bien, cenamos en el Mononoke, uh-huh. que la verdad es que desde aquí un abrazo a Aitor, ¿era Aitor?
Sí,
Aitor, que le estuvimos dando por saco mogollón con la cena y nos estuvo aguantando ahí todas nuestras neuras y se portó muy bien allí, es un chico súper agradable, cenamos muy bien, nos... Uh-huh. Nos tomamos una cerveza, no, una era una cerveza belga de manzanas podridas, una cosa súper rara que sacó, que aquello olía vinagre como el infierno, pero estaba súper bueno. Empezamos a beber aquello, fue muy divertido, una cena estuvo muy bien. Y bueno, pues bueno, conocimos un nuevo sitio para cenar ahí en Zaragoza, que está unos 10 minutitos largos andando, está 10, 12 minutitos andando y un pasete, pero bueno, está bien también, pues te da el aire y te aireas un poco de estar ahí dentro, que si no tanto rato entre cartón, al final te quedas ahí un poco atontado.
Muy bien. Oye, ahora que has dicho lo de cartón, César, una duda que me ha surgido ahora. ¿También se presentan al Protos y tipos juegos de miniaturas? ¿Ha sucedido?
Sí, este año yo creo que no había ninguno, por lo menos yo no recuerdo ninguno, así con un despliegue muy espectacular de minis.
Sí, eso.
El año pasado sí que se presentaron los chicos de EXO, que venían ahí un poco en plan a hacer publicidad del juego. Pero en general no, yo creo que la gente va aprendiendo un poco también. Sí que había algunas cosas con miniaturas y algunas cosas con unos despliegues que dices, pero madre del amor hermoso, ¿dónde vas con esto? Pero yo creo que poco a poco los autores van viendo también, o sea, todo el sector se profesionaliza y los autores también, aunque sigamos siendo amateurs, pero yo creo que ya van viendo un poco lo que busca el sector y en general, salvo alguna excepción, la mayoría es consciente lo que se busca y no te viene nadie con un giroquest de 50 miniaturas porque sabe que, bueno, no sé que tengan ellos intención de hacer un Kickstarter y demás, pero de normal la gente que viene intentando buscar un editor, pues sabes que llegar con un giroquest pues no es la mejor idea del mundo para convencer a un editor de que te compre el juego. Entonces, yo este año creo que vi poquitas cosas. Vi un par de cositas así con unos muñequitos muy monos y alguna cosa, pero no mucho.
Muy bien. ¿Ibas a decir algo, Paz?
Me callé. No. Bueno, que había alguna falla experimental por ahí, pero ya está.
No, sí que hay cosas raras, ¿no? Mira, de hecho, hubo uno que yo tenía ganas, la verdad es que no pude, tenía ganas de probar un montón de cosas y no probé nada, ¿no? Pero me hubiera gustado probar algunos que había con unos armatos así que decían, madre mía, ¿pero esto qué es? Y era muy curioso.
Sí, había algunos que tenían un despliegue terrible y luego cuando te explicaban las reglas, en la mitad del despliegue la podría haberse solucionado con dos cartones, pero bueno, que...
Sí, pero claro, como... le gusta ponerse así. Pero yo recuerdo también que había cosas. Mira, yo recuerdo el año pasado un juego que trajo un chico de una lonja de pescado, de unas subastas ciegas y tal, que tenía un cubo gigantesco que daba vueltas con un cronómetro, que aquello era, decías, esto es absurdo, esto es una locura, pero era súper divertido, ¿no? Entonces al final son cosas que dices, coño, estas cosas están guays y tal, ¿no? Y luego este año, mira, una cosa que sí que hicimos este año y que haremos el año que viene otra vez, que yo lo vi bastante, ¿no? Alguno lo vi por ahí, pero en general yo creo que se cumplió bastante bien, es que este año se prohibió totalmente la publicidad en las mesas, incluidos los stand-ups estos tamaño 4. Y yo creo que eso ha sido una mejora importante, que quiero remarcar, y que espero que el año que viene se vuelva a implantar. Porque...
¿Eso?
¿Sí?
No, se acaba y luego te explico yo que hago algo más.
No, eso que me parece una idea muy interesante, muy, 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 muy buena, lo de prohibir la publicidad total y absolutamente, porque al final parte de la base de que la mesa del Protos no es tu mesa, ni es la mesa de tu Protos, es una mesa que usas durante 20, 30 minutos para enseñar un juego y luego lo retiras. Entonces, si viendo la mesa de ese modo, no tiene sentido que tenga un cartel de publicidad. Y por eso este año se dijo que no se iba a permitir publicidad de ningún tipo en las mesas y yo creo que es una idea que hay que reforzar y mantener para otros años.
Y junto con esa medida se sumó también el que no se podía dejar un proto desplegado. He de aplaudir porque creo que solamente hizo falta decirlo una vez el viernes y no se volvió a repetir en todo el evento. La verdad es que la gente se portó y al principio teníamos bastantes dudas en que la gente no desplegara su prototipo, lo dejara ahí y como en otros en otras convocatorias, pues lo dejara ahí y paseara por la sala. No, este año se han portado todos muy bien, llevaban el prototipo, lo montaban y lo desmontaban, las mesas han estado siempre disponibles para quien las necesitara, o sea que por ese lado un aplauso para todos, porque es que yo, que soy la primera que se queja de estas cosas, me quedé sorprendida el sábado porque no había ningún problema de ese tipo, en ningún momento lo hubo.
Muy bien, chicos. Pues oye, alguna cosa más que... Bueno, nada, recordar a todos nuestros oyentes simplemente que dentro de, pues no sé, la semana que viene o la otra, imagino que estará todo el material en vídeo, audio que se grabaría también a disponibilidad de todos, ¿no? Imagino, o que ya habrá, a lo mejor incluso.
No sé cuándo se subirán, eso ya, la verdad es que está la persona que se encargaba, que se contrató para que grabara los vídeos, los estaba montando. No sé cuándo los tendrá, pero bueno, cuando estén los vídeos se irán subiendo poco a poco en la canal de YouTube de Ludo, y así pues la gente que no pudiera asistir a las charlas podrá verlas en vídeo.
Muy bien. Y nada, y desde aquí pues eso, a animar a los socios, primero a la gente que se haga socia, a los que les gusta crear juegos, a que se hagan socios de Ludo, y a los socios de Ludo a que organicen el prototipo del año que viene.
A que se mojen. Sí, en serio, que es divertidísimo. Es una cosa, ¡buah! O sea, canela.
Es súper divertido y además encima sales ahí con, no sé, una piel.
Y te dan una camiseta. Ojo, cuidado, que te dan una camiseta. Que por cierto, las camisetas, no lo he dicho, pero las camisetas de este año eran súper chulas. Muy, muy guay. El ilustrador era Sema Soto. Y hizo una ilustración súper chula. Pues sí, fue el chico que se encargó de hacer la ilustración de este año, de la portada de la revista. Y bueno, pues esa misma ilustración es la que has utilizado para unas mochilas que se hicieron para todos los asistentes y las camisetas de los voluntarios, que son muy, muy guays. Las mochilas, por favor, no avisaros, pero os lo digo, no las metéis en la lavadora porque son sintéticas y no es una buena idea meterlas en la lavadora.
Ojo, las camisetas. Nos preguntaron mucho si se podían comprar y cosas por el estilo. No. Son para voluntarios, así que muchas gracias.
Haces camiseta, te haces voluntario. Ahí estamos. Tú ya haces camiseta, te haces voluntario, te ahorras 10 euritos de la entrada y además te dan una camiseta.
Muy bien. Y decir que la revista es como el catálogo de los juegos que se presentan, ¿no?
Sí, la revista en efecto es una... Mira, ya que si quieres hablamos 2 minutos más de la revista.
Sí, faltaría más.
La revista empezó a hacerse hace unos años ya en el... Yo recuerdo, no sé si el primer año que estuve yo había revista o no, se hizo en el segundo año que yo estuve en el Tulip Inn. Y bueno, pues era una revistilla donde salían, aquí era en formato A5, donde salían los protos que llevaba la gente, ¿no? Allí estaban, pues cada autor ponía su proto, eran tamaño A5, en una hoja estabas ahí, lo llevabas y demás. Y bueno, pues poco a poco ha ido evolucionando, ha crecido en tamaño, ahora es una A4. Hemos reducido el tamaño de... Pues claro, al final, con toda la gente que viene, llega un momento en el que no cabían. O sea, la primera vez que la maqueté yo poníamos en una 5, poníamos 2 prototipos por página y al final ha habido que poner 3 prototipos por página porque es que es una barbaridad la cantidad de prototipos. Mm. Es una cosa exclusiva para los socios. Es decir, solo los socios pueden presentar prototipos en el dossier. Este dossier es súper importante porque el dossier se envía, la parte, digamos, las páginas del listado de prototipos se envían a los editores que van a asistir al evento, se envían por anticipado de forma que los editores pueden echarle un vistazo al prototipo estrella, digamos, del autor, porque luego, aparte, tú puedes llevar más juegos, aparte del que presentas en la revista, pero este, digamos, es un poco tu buque insignia. Entonces, los editores miran ese listado y les permite muchas veces decir, no, pues yo quiero ir a ver este, quiero ver este de aquí, voy a ponerme en contacto con el autor este para ver si puedo quedar con él. Entonces, tipo, es una puerta de entrada previa muy, muy interesante. Bueno, pues yo creo que esto funciona muy, muy bien. Esto además hace también para... Alguna vez nos han preguntado algún autor que si podía... Le podíamos decir qué editores iban a ir... Una lista de editores que en algunas ferias, en otras ferias comerciales, se hace o está disponible, ¿no? En este prototipo no lo hacemos porque pensamos que los editores prefieren un poco más de intimidad, entre comillas, aunque luego allí van identificados con un identificador de un color diferente para que la gente sepa que esa persona es un editor. En principio, bueno, pensamos que si decimos oye, que van a estar las editoriales estas, pues bueno, tampoco queremos que los autores en avalancha reciban 400 correos de oye, mira, a ver, el prota. Entonces, para eso hace la revista. Así el editor tranquilamente mira la revista con un resumen de los protos que van a ir y le permite pues programarse un poquito, ¿no? Yo creo que esta es una... Luego, aparte, más información, pues está el horario, las actividades, una serie de consejos, cositas que hacen Ludo, publicidad de los eventos que vamos a organizar, ¿no? Es una cosita muy chula.
Muy bien. O sea que podemos decir que el prototipos facilita, pero muchísimo, la vida a los autores de juegos de mesa. Porque claro, si el juego es bueno, si el juego es regular, se puede mejorar. Si es malo, se puede hacer regular. O sea, siempre se puede mejorar. Y luego encima están los editores allí, que van a saber de antemano qué juegos hay para probarlo.
Por eso te hablamos al principio, yo creo que prototipos a nivel de retorno. Es uno de los eventos que más retorno produce para un autor en España. Es decir, lo que sacas, el beneficio que obtienes de ahí es brutal, o sea, no tiene precio. Entonces yo por eso estoy muy contento con el evento y cómo funciona y todo.
Muy bien. Paz, ¿quieres decir algo?
Yo inicié una propuesta, pero creo que se ha quedado en agua, y era que fuera itinerante. Pero eso, creo que se ha quedado en el aire. Porque si el prototipo fuera itinerante y cada año se hiciera en un punto... pues eso, al final los que viajamos vamos a viajar allá donde lo pongan, pero igual hay gente que no tenga posibilidades de viajar, podría llegar a algunos de esos sitios.
Sí, a lo mejor un año le caía mejor, otro peor, ¿no? Quieres decir, todos...
Sí, exacto.
Bueno, al final, pero claro, al propuesta. Final, yo al final sí creo que también es un poco... en su momento se montó ahí porque yo creo que al final es un poco el punto medio de los lugares que queramos que no, pues son hegemónicos por población, es decir, entre Madrid y Barcelona deben sumar fácilmente la mitad los socios de la asociación, entonces pues al final es normal que se busque un punto que pueda, digamos, que le venga bien a toda esta gente, ¿no? Pero bueno, sí, sinceramente, yo iría a todos los prototipos que se montaran, fueran 2, 3 o 4, siempre y cuando los monte otro, porque es tan guay que no quisiera robar esa diversión y esa experiencia tan gratificante. Así que, oye, si los chicos del sur se deciden a montar un prototipos por el sur, ahora yo qué sé, pues en septiembre o algo así, así que ya no haga tanto calor, ahí estaremos encantados, todos los de Ludo Valencia, sin ningún problema.
Muy bien. Oye, pues yo creo que ha quedado bastante claro para los que no conocen el prototipos. Sí, hombre, si quieren investigar más, pues entren en la web de Ludo y allí se informarán muchísimo mejor.
Y voy a meter una cuña publicitaria. CreaJox el 4 o 5 de julio, primera fin de semana de julio. Que van a ir a probar protas.
Muy bien. Aparte de la web, por redes sociales y demás, aunque no excesivamente activos, Ludo ya empieza a tener un poco de actividad, así que por redes sociales también podéis comunicaros.
Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, todo.
Madre mía, hasta Tinder y todo.
No lo sabía, pero vale.
Yo hago un perfil de Tinder de Ludo.
Mítico me das.
Autor soltero busca. Busta Mipers. En fin. Bueno, pues chicos.
Muchísimas gracias a los dos.
A ti.
Y muchísimas gracias por organizarlo. Sobre todo, yo sé que los dos habéis participado, pero sobre todo a ti, César, que sé que eres el que más ha dado el callo entre todos.
Pero ha sido una experiencia maravillosa y que repetiría sin duda si no fuera porque no quiero robarle esa experiencia a alguien.
Bueno.
Soy tan generoso que no me sentiría fatal si volviera a ser yo el que disfrute semejante placer.
Ya, no te lo perdonarías.
No podría.
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, chicos.
A ti. Un abrazo. Hasta luego.